Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García.
Pues muy buenas, Mauri, ¿qué tal? Estamos ya en el segundo episodio de la séptima temporada.
Aquí estamos, dispuestos a darlo todo.
Pues hoy tenemos a un invitado de arte, ¿no? Por así decirlo.
Hoy tenemos a todo un artista, ¿eh? Tiene una carrera impresionante.
Sí, sí, una carrera impresionante y además diríamos que es un artista muy versátil, ¿no? Ha pasado por muchos sitios, tiene una carrera longeva y ha hecho que se haya adaptado a muchas formas de trabajar, de muchos roles distintos. La verdad es que es un poco navaja suiza, ¿no?
Sí, ha tenido una carrera muy interesante porque, bueno, nos fue a contar desde cómo fueron sus comienzos y cómo fue pasando y saltando de un estudio a otro. Y ahí, a lo tonto, al final ha pasado por algunos de los estudios más importantes de Europa, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de estudios como Rockstar, Rare, estamos hablando de
Bizarre.
Estamos hablando de muchos estudios y ya te digo, no tenemos normalmente en el programa muchos artistas, así que yo creo que si los oyentes que tenemos que tienen más ese perfil, el perfil de arte, creo que es un programa perfecto para que se queden porque vamos a descubrir un montón de cosas interesantes y vamos a preguntarle además qué herramientas usan en cada uno de los estudios por los que ha ido pasando, o sea, este tipo de cosas que creo que son muy interesantes para un artista, ¿no?
Pues vamos a ello. Con ustedes, Raúl Ovejero, Lead Artist en Ubisoft.
Vamos allá. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Raúl Ovejero Saiz, que es Acting Art Director en Ubisoft Estocolmo. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, chicos. Pues muy bien. Aquí ya después de trabajar hoy, descansando un poquito y hablando de videojuegos, que es una cosa que siempre me ha gustado.
Pues es que, bueno, tenéis buen horario por lo que veo. Tenéis que trabajar ahora, que allí ahora mismo, ¿qué hora es exactamente?
Son igual que vosotros, las 6 menos 13.
¿Verdad?
Es verdad
que tenemos la hora central.
La misma franja, exactamente.
Vale.
No está mal.
Bueno, Mauri, ¿cómo hacemos? ¿Empezamos con la pregunta rompehielos que llamamos nosotros?
Pues sí, es una buena manera de empezar, ¿no? La pregunta rompehielos es muy sencilla. ¿A qué te has viciado últimamente? ¿A qué has estado jugando? ¿A qué le has echado unas cuantas de horas?
Supongo. Bueno, me gustan mucho los arcades. Le estoy poniendo demasiado tiempo a Tabletop Racing, que es un pequeño arcade de coches. Me gustan los juegos de conducir. Me gusta que tienes el pad en las manos y ya estás jugando. Y debo reconocer que le sigo poniendo tiempo a la PAI. Estoy a ver si me paso el tercer monstruo del Raiden en TurboGrafx. Y el Snow Brothers también lo tengo ahí. Siempre le doy un poquito. Ahí estoy a ver si consigo hacerme por lo menos la primera franja, los 5 primeros bosses con mi vida.
Wow. Y
sí, es un poquito hardcore, pero bueno. Y qué vergüenza, pero bueno.
Cada uno tiene su droga, tío. No hay que avergonzarse.
Chiquillo, es sí, no sé, me relaja bastante. Y estoy dándole al Last of Us. Estoy ahí dándole un poquillo.
Qué bueno. Antes estábamos comentando, antes de la entrevista, a Mauri y yo, que lo hemos terminado recientemente.
Sí.
Y historión.
Me gusta mucho. La verdad es que el primero me enganchó mucho. Me gusta cuando un videojuego se juega como se lee un libro, por así decirlo. Me gusta cuando te tratan como una persona inteligente. Hay juegos que están por ahí que no siempre hacen lo mismo. Y sí, no lo sé. De momento está muy bien, pero bueno, no spoilers.
Claro. Bueno, una de las cosas que no nos había pasado en el podcast es contar con un invitado que tuviera tanta experiencia y sobre todo que se hubiera movido tanto de rol. Por lo que hemos podido investigar sobre ti, Raúl, pues empezabas con un rol de artista, ¿no? Y te has movido a otros diferentes roles. Entonces creo que en esta entrevista va a ser muy interesante para todos los oyentes que son de la rama de arte, ¿no? Que tampoco hemos tenido tantos invitados como nos gustaría de esta rama. Y el poder hacer ese recorrido contigo de todos los pasos, todos los roles que has tenido dentro de la industria. E incluso qué herramientas usabas en cada lugar. Eso creo que puede ser muy ilustrativo para los que quieren dedicarse a artista. Y sobre todo por eso, porque como además tú has tocado muchos palos, muchas ramas, pues creo que puede ser muy interesante. Entonces, la primera pregunta es, ¿empiezas, o por la investigación que hemos hecho, empiezas como concept art ilustración?
Sí.
Entiendo, antes lo comentábamos Mauri y yo, que entiendo que puede ser un buen punto de partida cuando si has estudiado la carrera de arte. Uh-huh. Yo que tengo también amigos de arte y eso, siempre me dicen, claro, que las carreras de arte, a menos que te especifique, casi todo lo que te explican es de arte. Entonces, igual, el conocimiento de manejo de herramientas, de software y estas cosas, a lo mejor no lo tienes tan integrado. Entonces, al principio uh-huh. quizás es el mejor punto de entrada, ¿no? Si eres bueno en ilustración, sí. te dedicas a la ilustración. ¿Fue tu caso ese así?
Uf, yo vengo de la prehistoria con todas esas cosas. Yo empecé como dibujante y como ilustrador tradicional, con papel, con materiales, con acuarelas, con témperas, trabajando en lienzo y en papel, y así es como empecé. Pero yo realmente empecé en la industria, empecé siendo cartunista. Yo en mi portfolio, en mi LinkedIn, empieza cuando tengo un contrato encima de la mesa o empiezo a percibir dinero de alguna manera de alguien.
Ajá.
Y solamente estoy contando mi experiencia dentro de la industria del videojuego. Porque yo empecé como cartunista trabajando para periódicos de universidades. No me daba mucho dinero, pero era un poquito de extra que tenías para ti, y era difícil. Porque te daban unos temas y tenías que venir a hacer una viñeta sobre ese tema, y normalmente lo que a ti te puede resultar gracioso o irónico no es para todo el mundo. Entonces siempre hay cierta siempre editorial siempre lo tiene que mirar y ver si es algo que pueda ir con lo que quieren sacar. Esos fueron mis primeros comienzos. Yo vengo de estar estudiando para piloto. Yo quería ser piloto de cazas y hice el COBE. Sí, eso es un
girito que no me esperaba,
Os voy a dar un poquito del background para que veáis
que
es distinto y que llevo muchos años en la industria y que no fue, caí un poco en la industria, quizá por casualidad o llámalo destino o no lo sé. Pero bueno, os doy un poco el background y para que veáis también que no vengo de un background que sea puramente de arte. Yo siempre, de pequeño, siempre dibujaba y escribía, pero es algo que como se me daba bien nunca lo cultivé y durante muchos años no lo estuve haciendo. Pues yo empecé a estudiar, mis padres me llevaron a una academia para hacer el COU y después hacer un año para intentar entrar en unas academias premilitares. Pero eso no me gustó. Me cambié con los años, después de llevar un par de años allí, me cambié a hacer en la Universidad Arquitectura Técnica, aparejadores. Y fue en esos años cuando conocí a Omar Parada y Daniel Olaya. Daniel Olaya está de producer en Ubisoft Barcelona y Omar Parada está en Improbable, de Principal VFX Artist. A través de un amigo común, ellos estaban ya metidos en el mundillo del 3D y conocían a varias gente de la escena en Madrid y ellos querían hacer un videojuego. Y me conocían, sabían que dibujaba y eso, y empezamos a hacer brainstorming, a hacer jams y todo eso, e intentamos poner algo juntos. Todo aquello era demasiado para nosotros. Queríamos hacer un point and click adventure y era demasiado difícil para nuestros skills que teníamos en aquella época. Pero como ya he dicho, nos puso en contacto con la industria en aquel momento y empezamos nuestro primer... en aquella época también intentamos montar una empresa VFX y nos intentamos mover por televisiones locales, pequeñas productoras de cortos y eso, pero yo no sé si éramos muy malos vendiéndonos o que... o que no entendían lo que realmente estábamos vendiendo en aquella época, porque no conseguimos ningún contrato ni nada. Pero bueno, como decía, nos puso en contacto con la industria y a través de conocidos de Daniel y de Omar empezamos a trabajar con un contrato de royalties con Balance en Málaga, que querían hacer un Magic, pero en tiempo real y eso, con los monstruitos y esas cosas. Hay una historia graciosa sobre esto que no sé si contarla o no, pero tiene que ver con los Balance viniendo a Madrid a presentarlo en Piro Studios con Gonzo, enseñándoles el juego y Gonzo diciéndoles, no me interesa porque este juego lo voy a hacer yo. Y si conocéis un poquito la historia, pues Gonzo dejó Piro para irse a hacer el Lord of the Creatures, que era un poquito parecido.
Mira, no, curiosa.
No estoy diciendo nada. Pues empezamos con esta gente
Eso, entonces, empezaste en Balance y nosotros tenemos puesto esos Balance, People Interactive y Artur Editorial, que sí. Estabas trabajando como Concept Art.
En aquella época pues había varias cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo. Empezamos a trabajar con Balance, después People Interactive nos contrató, era una pequeña empresa de unos hermanos que habían hecho algo de dinero con un chat que, si recuerdo, se lo habían vendido a Yastel o a Yahoo o algo así. Tenían un poco de dinero y querían montar una empresa. Y lo que querían hacer era algo parecido a lo que tenía Sony con el Home, si os acordáis, que eran, cada uno tenía un avatar y te movías con el avatar por unos escenarios, y si querías ir a un juego tenías que ir al arcade y no sé qué. Pues querían hacer algo parecido para...
Un rollito para Second Life.
Exactamente. Se lo querían, supongo que su modelo de negocio era ponerlo, empezar a rularlo y después vendérselo a alguna de las principales para tener algo que soportase, que la gente tuviera un social para meterse con su avatar y poder jugar un poquito, a moverse por aquí y por allá, y mientras mandaban sus emails o contactaban con el chat o jugaban a arcades. Pues hacíamos eso y hacíamos pequeños juegos también. Pero eso, creo que fue al año más o menos, cuando estaba claro que la dirección no habían definido bien el producto y nosotros lo que queríamos era hacer videojuegos. Omar y Daniel conocían a varias gente de la industria, entre ellos Enrique Gato, que estaba trabajando en aquella época en Piro Studios y se había mudado, perdón, no, trabajaba todavía en Piro Studios, pero en aquella época también conocíamos a alguien que estaba en Virtual Toys y entrevistamos con Virtual Toys y Piro Studios, y al final acabamos yendo a Piro Studios los tres.
Curioso. Y una pregunta, Raúl, como comenta eso, cuando siempre hablas como unidad, ¿ustedes erais una empresa, ustedes tres, o erais un grupo? ¿Qué?
Éramos tres amigos y que habíamos montado nuestra pequeña empresilla, pero como te dije, no conseguimos ningún contrato con ella y siempre tuvimos suerte de que en aquella época, si nos contrataban, nos habían contratado los tres, pero por talento individual, no porque fuéramos una unidad y nos quisieran contratar tres a la vez. Hasta People Interactivas, entonces es Balance, People Interactivas es esta empresa que nos contrata para hacer el Home, y yo en aquella época nadie tenía un título, ¿vale? Pero era como el director de arte. Yo hacía el arte, yo marcaba las pautas y marcaba la identidad visual del producto que estábamos haciendo, era yo el que la definía.
El grafista, como se decía en aquella época.
El grafista, sí, eso es una de esas cosas que arrastro desde...
Bueno, y me refiero, y ya hablando sobre herramientas, como hablábamos antes, ya dejas a un lado evidentemente la acuarela y todas esas cosas, ¿y qué herramientas usabas en este...?
Que va, yo sigo... No, yo sigo trabajando con estas cosas.
Ah, en este sitio. Sí.
Yo no te YouTube, tenía un ordenador para jugar al Quake, pero
un poco más, ¿no?
Sí. Yo seguía trabajando tradicional. Mi primer contacto con el 3D es... Como dije, me fui a arquitectura técnica. En este periplo nos conocimos, intentamos poner cosas. Yo todavía estaba estudiando. Mi primer contacto con el 3D fue un curso. Yo pedí hacer un curso de AutoCAD en el INEM y me mandaron a un curso de 3D Studio. Y en aquella época el 3D Studio ni siquiera era Max. Era el 3D Studio antiguo, que tenía los tres módulos. Tenía el 3D Shaper, el 3D Lofter y el módulo de animación. Y esa fue mi primera toma de contacto con el 3D, que fue un fracaso, como os podéis imaginar. Aquello era un desastre. La profesora, que se supone que nos tenía que enseñar algo, iba una página por delante en el libro en el que todos íbamos leyendo las mismas cosas. Pero bueno, fuimos a Piro Studios, entrevistamos con Gonzo y me contrataron de artista 3D. Yo no había tocado 3D en mi vida.
Sí, es curioso. Eso también es una pregunta que te iba a hacer, porque entras en Piro Studio como 3D Senior Artist y te íbamos a preguntar, bueno, ¿y esa experiencia de 3D de dónde la
habías tenido? Bueno, entré de artista junior, como entró todo el mundo, pero enseguida nos subieron de categoría. Yo entré de junior, pero el primer mes ya lo cobré como artista normal, porque la prueba que hice la hice bien y a la gente les gustó y eso. Y esa fue mi primera vez que hice algo con 3D. Mi primer interior de comandos fue una pagoda chiquitita con un Buda, con flores por el suelo. Eso fue lo primero que he hecho en 3D en la industria y prácticamente lo primero que hice en 3D en mi vida. Así que la primera cosa que hice de 3D ya fue a un juego, lo cual no está mal.
Y ahí está publicado, ¿eh? para la posteridad.
Así que...
Oye, ¿y cómo es la entrevista de arte en Piro? ¿Cómo es la entrevista que te hacen?
Pues, sinceramente, no lo recuerdo muy bien. Recuerdo estar sentado con Gonzo, mirando nuestro portfolio en el... Bueno, ya había digitalizado algunas cosas que tenía. Yo ya te digo que hasta ese momento todo lo que yo hacía era tradicional. Yo me llevé mi carpetón con mis DINA 3 y todos los dibujos y había digitalizado algunos dibujos y fue lo que les enseñé. Y algo debieron de ver o algo debió de ver Gonzo... que pensó que pues, si a este muchacho se le da bien dibujar y todo eso, el trasladarlo al 3D no debe ser muy difícil y creo que lo hice bastante bien. De hecho, ya te digo que el primer mes ni siquiera lo cobré como junior, que los salarios en Piro eran algo que llevaban muy a rajatabla. Así que bueno, todo fue bien. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en Piro, los tres de grafistas, de artistas 3D, pero grafistas, ¿cómo se llama?
El comienzo del milenio fue muy confuso.
Sí, sí. Así que empezamos los tres de grafistas y Commandos 2 estaba ya rulando y ahí nos incorporamos. Y yo prácticamente en Commandos 2 todo lo que hice fueron interiores, prácticamente. Ayudé con algún exterior, alguna cosa que me pidieron, unos depósitos que había que explotar o algún animal que tuve que hacer, alguna cosita extra por aquí por allá, pero era prácticamente todo la parte de real time, lo que no era sprites, lo que no era pre-renderizado.
Y en aquella... Sí, perdona.
¿Cómo era el equipo de arte de Commandos 2 de grande? ¿Cuántas personas estamos hablando?
Seríamos alrededor de 13, 15 personas más o menos.
Ya, si ya me... es un señor equipo, ¿no?
Va siendo un equipo grande para aquella época, sí señor. Sí, sí, sí. Era un equipo grande. Estábamos en unas oficinas detrás de Chamartín y todo arte estaba metido en una, lo que llamábamos una pecera. Era una especie de partición en la oficina y estábamos todos ahí metidos. Y luego con el tiempo nos tuvieron que sacar porque el equipo creció y parte de la gente se tuvo que ir a otra zona de la oficina. Yo entre ellos. O sea que siendo los que éramos, luego crecimos más para poder absorber toda la producción que estábamos haciendo. En aquella época creo que no sacábamos nada fuera. Eso de lo de sacar en outsourcers o algo así era...
En esa época todavía no había llegado.
No, qué va.
¿Y ahí todo el equipo, o sea, se usaba 3D Max? ¿Era como la herramienta por defecto?
Ahí usábamos todos Max. Los animadores no recuerdo si usaban otra cosa. No recuerdo si usaban Maya, no tengo ni idea. Puede que sí, pero no lo recuerdo. Usábamos todos Max y Photoshop para hacer todo. Y eran prácticamente las herramientas que usábamos. Teníamos Marcos, por ejemplo, que era uno de nuestros senior artists, era el que hacía los dibujos que luego veías en la libreta cuando estabas jugando y eso. Y creo que era de los únicos que hacía algo diferente. Jorge Blanco, que era nuestro lead artist y nuestro art director, me imagino, dibujaba en papel, nos pasaba los esquemas, las esquemáticas de los interiores, nos las pasaba él y eran todo en papel y te la ponía en tu mesa y ya está, y tú lo hacías y así es como funcionábamos y no teníamos ni backups, ni size, ni nada de eso, si se iba la luz se iba todo al carajo y alguna vez pasó, sobre todo en verano.
Y además, como has comentado, seguramente estrenando el Max, ¿no? El 3D Studio Max, Almon el 1, el 2, ¿no?
Sí, sí, yo creo que no sé cuál sería, pero yo ya te digo que meses antes había hecho un curso en el INEM y todavía no era el Max, o sea que tuve que cogerlo bastante jovencito.
Y entonces Commandos 2 se convirtió en tu primer juego publicado.
Sí. A pesar de haber trabajado en varios por estas colaboraciones que estábamos haciendo, los freelance que estábamos haciendo, Commandos 2 fue mi primer título y la verdad es que trabajábamos muchísimo, echábamos muchísimas horas, pero yo aprendía cada día y la verdad es que el talento que había en aquella pecera era brutal. O sea, cualquiera que estuviera alrededor sabía más que tú, sabía darte consejos, toda la gente era muy buena, y no lo sé, testimonio son las carreras de mucha gente que ha salido allí, donde han acabado y todo eso, donde todavía siguen. Mm. Así que la verdad es que en ese sentido no me puedo quejar. Creo que fui un privilegiado de poder entrar en aquel momento, de entrar como entré, que no era un artista 3D, y de poder haber aprendido tanto de todos los que estaban por allí.
Pues bueno, aquí también podemos contar que poco después tú te vas de Piro y Mauri entra por allí en Piro también, o sea que casi coincidís.
Bueno, en aquella época, sí, sí. ¿No?
Pero tú, Raúl, ¿te acuerdas qué año fue cuando saliste de Piro?
Pues debería ser el 2004.
2004, creo. ¿Verdad? Lo tengo por aquí apuntado. Y Mauri, ¿tú cuándo entraste?
Yo creo que fue 2007, o sea que... Estuve ahí. Casi, pero no tanto. un poquito más tarde. Sí. Yo entré como en el tercer año de COPS o algo así. Era ya llevaba 3 o 4 años COPS.
Sí. Ahí un poco... Yo el COPS no lo conocí para nada. Yo cuando entré, por ejemplo, Pretorians estaba funcionando, Commandos obviamente estaba funcionando. El Heart of Stone lo tenían por allí dándole vueltas, que si lo hacían, que si no lo hacían, que si ponían un equipo a hacerlo o no. Y sí, esa era la estructura que teníamos internamente. Eran 3 proyectos. Jare estaba dirigiendo Pretorians, Gonzo estaba dirigiendo Commandos, obviamente, y el Heart of Stone no me acuerdo, sinceramente. No sé si...
Vale, y el último que participas juego es el Strike Force, supongo.
Uh-huh. Sí.
¿Y por qué decides irte de Piro?
Pues después de 3 años y medio, hacer el Commandos 2, el Commandos 3, en el cual hice también el concept art, porque Jorge Blanco ya no estaba por allí. Entonces, Maki, que era nuestro lead, cogió las riendas del juego y ahí la verdad es que hice de todo un poco. Pero después, con Gonzo fuera del cuadro, por así decirlo, la gente que vino de Dynamic cogió las riendas de lo que era la producción allí y creo que Ignacio decidió cambiar lo que era... porque Commandos empieza siendo un juego de estrategia porque era lo que se llevaba en la época, lo que vendía. Y entonces en aquella época empezaba la cosa a cambiar a los first person shooters. Entonces decidió que debíamos darle un giro y quiso hacer algo entre medias, algo que fuera un first person shooter pero que fuera también estrategia. Que bueno, estrategia no tenía demasiado. Pero después de ese tiempo allí, siempre tuve el gusanillo de salir fuera y ver cómo era la industria. Yo lo que quería era aprender realmente. No lo sé, empecé a echar currículums ahí fuera. Sabía que había una empresa en Midlands donde había ido gente que había sido ex-Piro o ex-Rebel Act o de otros sitios y que habían ido para allá, y entonces sabía que había un montón de españoles por allí y me habían hablado bien, y eché en varios sitios y uno de ellos fue Eurocom y al final pues acabé yéndome a Eurocom. Eso fue en el 2004, en agosto del 2004, y todo bien, la verdad. Eurocom era el publisher independiente más grande que había en el Reino Unido en aquella época. En la época más alta de Eurocom, que fue, yo creo que un poquito antes de irme yo, éramos casi 400 y pico personas trabajando allí en cuatro proyectos con una sala de mock-up propia que habían construido especialmente para poder desarrollar los juegos del futuro. Todo eran third parties, creo que alguna IP propia habían intentado desarrollar. Y una de las curiosidades de Eurocom es que en algún momento dado, bueno, os doy un poco del background de Eurocom. Eurocom, había un equipo que era el equipo de élite que tenían allí, que era Víctor Garrido, si lo recuerdo correctamente, y su equipo, que era gente que venía a hacer cortos en Valencia, me parece, o algo así. Se movieron todos para allá y era el equipo de élite y habían hecho el Sphinx, que era un juego que quería ser un rollo Zelda, en el que Eurocom quería tener sus propias IPs. A este equipo, en un momento dado, mientras yo estaba por allí, le cayó un encargo de Sony de querer hacer un juego de alguien que en la jungla hacía plataformas y disparaba y protegía gente y eso. Y este juego también se lo dieron a otra empresa por ahí que se llamaba Naughty Dog y al final acabó siendo el Uncharted.
¿Qué dice?
Sí, señor.
¿Qué? ¿De verdad?
Esta historia es
¿Lo ofreció a dos estudios a ver quién hacía el mejor prototipo o algo así o qué?
Creo que el concepto básico lo sacaron a varios estudios. Uno de ellos fue Eurocom. Y Eurocom estuvo trabajando en lo que le llamamos el Protector. el equipo de Garrido le llamaba el Protector. Y el Protector, el concepto que estaban desarrollando era de una persona que me parece que rescataba gente de la selva y los llevaba a sitios donde estuvieran a salvo y esas cosas. Uh-huh. Pero era, las dinámicas eran eso, selva, plataformeo, disparos.
Curioso. Sí, no, y aquí además una cosa muy importante, es decir, que tú estabas trabajando en Piro en Madrid y te mueves a UK, a Derby creo, que es donde está Eurocon, ¿no? Y como comentas además, allí te encuentras con otros españoles que también se habían movido hacia Eurocon a hacer este tipo de proyectos, y en los proyectos en los que tú participas, ¿qué nos puedes contar? De lo, porque tú te dedicas allí, curiosamente, a Environment and Lighting Artist, es decir, te vuelves a mover de lo que diríamos que era el, bueno, realmente Environment es lo que podíamos decir que habías estado haciendo en Piro, porque decías que hacías interiores, pero curiosamente no, es una rama distinta de la industria en el sentido de tal, y qué herramientas, cuéntanos un poco eso, qué juegos hacías y con qué herramientas trabajabas allí en Eurocon.
Allí trabajamos, teníamos un motor y un editor propio, y usábamos, creo que usábamos Max casi toda la gente, pero había gente que usaba Maya. De hecho, teníamos en la sala de grafistas, bueno, ellos estábamos repartidos, porque Eurocom era una especie de casa gigante con muchas habitaciones. Entonces la gente estaba bastante repartida, pero había una sala de grafistas abajo, que eran donde estaba la mayoría de los artistas 3D con los que yo trabajaba en el equipo, estaban ahí. Y yo estaba en una sala aparte con otro iluminador y otro artista que estaba haciendo entornos como nosotros y ayudaba un poquito con la iluminación también. Pues usábamos Max, sobre todo. Había gente que todavía usaba Maya. De hecho, esta tercera persona que estaba con nosotros en la habitación siempre usaba Maya. Y abajo en la sala de grafistas había dos o tres que usaban Maya. Y siempre era la discusión entre Max y Maya. Pero era casi todo Max. Y ya te digo, motor propio. Y el motor propio que tenían y el editor estaba basado en Lightwave. Ajá. Que era una cosa un poco rara. Pero era bastante poderoso, por lo menos para la época. Y luego lo quisieron hacer de nueva generación. Invirtieron un montón de dinero y un montón de recursos en hacerlo. Pero yo ese motor, el nuevo motor, no llegué a usarlo. Por lo menos no en su totalidad, porque no estaba completamente acabado. Cuando el último juego en el que yo trabajé allí fue el de las Olimpiadas de Beijing. Entre medias trabajamos con Blue Sky dos veces para hacer robots y hacer Ice Age. Trabajamos con Warner Bros. Para hacer el Batman Begins. El grueso del trabajo en Batman Begins lo llevaba el equipo de Garrido. Ellos hacían la parte de third person y nosotros llevamos la parte de carreras en el equipo en el que estábamos nosotros. Y fue como un proyecto entre medias de Ice Age y Robots. Y cuando, de Robots y Ice Age. Cuando acabamos Ice Age, empezamos a trabajar en el Olímpico para Sega.
¿Y qué tal la experiencia de trabajar con IPs externas?
Pues es curiosa, porque depende de con quién trabajes, te van a pedir unas cosas o te van a pedir otras. Nosotros la verdad es que no nos enterábamos mucho de las negociaciones o de los reviews o de lo que hubiera, pero de vez en cuando sí que venían y te decían, no, mira, esto hay que cambiarlo porque ha dicho Warner Brothers o ha dicho Blue Sky que esto no coincide con lo que ellos han puesto no coincide con las reglas de la IP, ¿vale? Con el visual development que tienen ellos no va con ello. Pero yo en general no recuerdo que tuviéramos demasiados problemas. Creo que el proyecto más conflictivo que se desarrolló allí en Eurocon fue el Predator, un Predator que hicieron. Y creo que incluso salió un año después de lo que tenía que haber salido y fue un desastre. Y aquello evidentemente pues provocó que no esa parte del negocio se perdiera.
Y una pregunta, cuando tú te dedicabas al tema de environment y estas cosas, ¿era la rama en este momento que más te gustaba? Porque entiendo que por ejemplo también está el modelado de personajes, todas estas cosas que también son muy llamativos, ¿no? ¿Te gustaba más el tema de environment, los motivos?
Pues yo empecé haciendo environments y continué haciendo environments y como os dije al principio yo estaba estudiando para aparejador y es una cosa que me gustaba, pero por ejemplo en Piro era casi todo el mundo era generalista, Si había que hacer, por ejemplo, material de promoción, hacíamos caras y hacíamos cuerpos y hacíamos lo que hubiera. Había gente que tenía más experiencia o que se le daba mejor, y algunos se especializaron después en hacer solamente personajes. Pero a mí no me importaba, la verdad. Yo en aquella época me consideraba todavía un junior. Yo llevaba más o menos, no contando con los años que llevaba haciendo de concept artist en 3D, solamente lo que era 3D, llevaba 5 o 6 años, me consideraba todavía junior y quería aprender todo lo que pudiera. Y no me parecía mal, cada juego eran cosas distintas, siempre había oportunidades de hacer cosas nuevas, y yo, por ejemplo, en mis proyectos personales hacía personajes también, entonces nunca me dio por ahí. Y siempre me han gustado los entornos también, porque hay un componente de storytelling que es bastante interesante.
Y una pregunta ahí, cuando desarrollabas entornos, comentabas que trabajabais con 3Studio Maya. Quizás eso ha evolucionado un poco, no sé, cuéntanos un poco, porque claro, entiendo que hoy día más se trabajan en las herramientas de desarrollo de 3D, más se hacen los props, por así decirlo, y luego los artistas de entorno, entiendo que dentro ya del propio motor construyen los entornos, usando esos props, por así decirlo. En aquel entonces construíais todo el entorno directamente en el 3D Studio, en el Maya, y luego exportabais todo el entorno hacia dentro del motor.
Pues te puedo decir, por ejemplo, en Pyro lo construíamos en Max y lo veíamos en el visor de Max. Y luego eso se exportaba al juego y ya está, pero tú nunca tenías el juego funcionando para verlo en el juego. Y todo, ya te digo, todo se hacía dentro del
sí,
Max.
Sí, que no habría un editor, entiendo.
No había nada, así. No, qué va. Era todo Max y como se veía...
se tenía que ver igual.
Los programadores lo habían hecho de esa manera, que se veía... era prácticamente una relación 1-1 con lo que veías en el Max, con lo que se veía en el juego. Había un proceso de indexado también y eso, que afectaba un poquito a la coloración de las texturas y eso, pero no se notaba demasiado. Eso tuvimos más problemas con las versiones de consola que hicimos, que eso fue un infierno, pero bueno. En Eurocom, ya te digo, teníamos nuestro propio editor, y ahí en el editor, como estaba basado en Lightweight, tú podías modelar dentro del editor si querías. Podías hacer tus modelitos y podías hacer el texturado. Lo podías hacer perfectamente ahí, pero si no, lo tenías que hacer en Max o Maya e importarlo dentro. La verdad es que ha cambiado un poco la industria. Hoy en día depende de cómo quieras hacerlo. Yo creo que muchos de los acabados finales se hacen hoy en editor. Te traes, por ejemplo, una malla que viene con sus UVs o lo que sea, y ya haces el texturado y el shading, lo haces ya con... Bueno, lo que tengas hecho depende de cómo lo quieras hacer. Si lo quieres hacer con texturas estileables, por ejemplo, lo puedes hacer perfectamente dentro del editor. Si ya lo tienes que hacer más con texturas únicas, evidentemente lo que estés haciendo en el Painter, por ejemplo, o en Mari, tienes que... Luego eso es lo que tienes que ver dentro del editor y te lo traes más o menos hecho. Luego lo tendrás que hacer el shading si no tienes alguien que te haya hecho el rig adecuado para que todos los
los materiales.
Cuando tienes un material, los materiales están compuestos por varios canales y en cada canal tienes puestos
las texturas.
Si no te lo ha hecho alguien, lo tendrás que hacer tú y, claro. Y es eso, pero es más o menos. Se sigue trabajando mucho en editores, se sigue trabajando mucho en DCCs, en Digital Content Creation Software, pero en el editor se hace cada vez más cosas. Y claro. Lo último que hemos visto en Unreal, por ejemplo, va en ese camino.
Sí, es curioso, la verdad. Y ya te digo, sobre todo yo creo que un gran paso ahí, que hubo una evolución, fue que, no sé si antes al principio se dividía todo en props, por así decirlo, en plan de, bueno, no podemos cargar mallas infinitamente, tenemos que usar objetos comunes y reutilizarlos, y al final te das cuenta que los escenarios, pues tanto llenos de objetos que son los mismos, lo que pasa es que son tantísimas la galería que hay.
Bueno, eso llegó cuando las tarjetas gráficas empezaron a soportar la instanciación.
Exactamente.
Ahí ya los artistas dijeron, venga, cambiemos la forma de trabajar, chicos. Una vez más.
Exactamente. Yo estoy acostumbrado, por ejemplo, o en aquellas épocas estaba acostumbrado a hacer todo a muy que sea muy cost effective. Perdonadme otra vez porque casi no, muchas de las palabras que voy a usar van a ser en inglés porque es mi día a día. Pero todo tenía que dibujarse muy rápido en pantalla y estábamos acostumbrados a optimizar cosas al máximo. hoy en día puedes hacer muchos truquitos y la verdad es que la calidad gráfica que soportan algunos juegos y algunos motores es impresionante.
Bueno, y aquí en Eurocon estuviste, como has comentado, en 4 proyectos. Me imagino que en total serían unos años bastante, bueno, no sé cuántos, pero...
Dos años y un mes.
Uh-huh. Y durante ese periodo, ¿qué crees tú que fue lo mejor y lo peor que aprendiste en Eurocon? ¿Qué tiene de diferente Eurocon con respecto a Piro Studio?
Evidentemente el producto era distinto. Lo que estábamos haciendo estaba más enfocado para otro público. Era otro tipo de consumo. En aquella época, por ejemplo, los juegos basados en películas tenían no muy buena fama, por así decirlo, o digamos que su público no era el público dedicado que va por otros juegos, pero eso también era interesante de saberlo. Todos estos productos que nosotros, por ejemplo, poníamos muy rápido en el mercado, tenían que tener todos cierta calidad, porque si no, cuando quieras volver a sacar otro juego parecido con tu sello, la gente no lo va a jugar. Entonces todos tenían que ser divertidos y ser razonablemente buenos. Y la verdad es que eso es un ejercicio bastante interesante para a la hora de publicar cosas. Saber cuál es tu minimum viable product, por así decirlo. Y allí en Eurocom lo llevaba muy a rajatabla. Había otros productos más grandes que llevaron más tiempo y que se hacían más tradicionales. En Piro Studios era mucho más dedicado. El producto estaba acabado cuando decíamos nosotros que estaba acabado. Aquí teníamos que sacarlo en determinadas fechas porque tenía que ir asociado a una película y no podíamos perder las promociones y todo eso. El problema que comenté con Predators antes fue un claro ejemplo de cómo no hacerlo. Así que yo, como he dicho antes, siempre mi intención ha sido aprender en la industria, pero no solo aprender de lo que es mi craft, por así decirlo, pero es aprender de la industria en sí, cómo se desarrollan ciertos productos. Y Eurocon para eso fue una buena escuela, para este tipo de productos. Pero después de 2 años, artísticamente ya no tenía nada que ofrecerme y entonces decidí moverme.
¿Y entonces a dónde te vas? O sea, ¿cuál es tu siguiente destino?
Pues empecé a entrevistar con varias compañías y al final tuve varias ofertas. Una de las ofertas era para ir a Rockstar y otra oferta fue para ir a Bizarre Creations en Liverpool. Y decidirme a Bizarre Creations porque el producto que estaban haciendo en aquella época, los gráficos que Rockstar estaba desarrollando eran, digamos, demasiado optimizados para lo que debería ser el poder desarrollarte como artista, desarrollar tu arte de una mejor manera o poder empujar los gráficos que estábamos haciendo. Rockstar necesitaba lo que necesitaba y comparando los gráficos del GTA 4, por ejemplo, con contemporáneos suyos, se nota dónde está la diferencia. Bizarre Creations era famosa por ser el juego insignia de la Xbox de carreras, el Gotham Racing, y lo que querían era cambiarse también a juegos de acción. Y entonces eso me interesaba.
¿De Bizarre era el Project Gotham?
Sí.
Yes.
Eso es. Era el que tenía era fama por los graficazos, ¿no? Que tenía. Y encima, si has comentado al principio, ¿no? Que te molaban tanto los juegos de coche, pues entiendo que
fue. Recordemos, la franquicia apareció originalmente en la Dreamcast.
Sí, como el Metropolis Street Racing.
Y ahí en la Dreamcast ya lo partió. Y luego en la primera, la Xbox original, se convirtió un poco en el flagship de los gráficos. Por lo menos en juegos de coches.
Era un título insignia. Siempre que salía una Xbox y salía con el Gotham Racing y algo más.
Y bueno, ¿y qué te dedicas aquí? Eres, creo que llegas como lead 3D artist.
Yo llegué como senior y al poco llegué a... Bueno, yo empecé como senior y al tiempo pasé a ser lead. Ellos me querían contratar originalmente como lead, pero yo en esta época quería seguir haciendo gráficos y seguir aprendiendo de mi arte. Hay que decir que he hablado de que yo, por ejemplo, venía de un background tradicional de arte, pero no tenía educación de arte. Yo soy autodidacta cuando se trata de dibujar y de usar materiales y todo eso. En Piro Studios me convierten a 3D, y yo en todo este periplo yo lo que sé de 3D lo sé de lo que he hecho en las compañías, más lo que he hecho en casa, pero yo quería seguir aprendiendo y quería evolucionar hasta ser un artista generalista. Yo quería saber un poco de varias cosas. Entonces yo quería seguir haciendo gráficos, yo no quería pasar más a management o a leadership, quería seguir desarrollando y empujando el arte que podía hacer. Entonces ellos me ofrecieron originalmente ser lead desde el principio, pero yo lo rechacé y luego uh-huh. con el tiempo ya lo cogí otra vez. Y entonces empezamos a desarrollar una franquicia para Sega que se llamaba The Club. Uh-huh. Y la idea era muy buena, debo decir, por lo menos a mí que me gustan los arcades, era bastante original. Era hacer un shooter de la época, un third person shooter, pero hacerlo con dinámicas arcade, que te repitieras el mismo nivel muchas veces y que cada vez tenías para pasarte el nivel era más o menos difícil, pero para hacerlo con la puntuación máxima era absolutamente imposible. Y yo creo que eso... El concepto estaba muy bien, pero el desarrollo fue un poco... no fue el adecuado. Hubo muchos problemas a la hora de tomar decisiones. Los niveles no eran... no se diseñaron adecuadamente tampoco en algunas ocasiones, pero...
¿Y en The Club entonces eres lead 3D artist?
No, en The Club soy senior y empiezo a ser... luego paso a ser concept artist y sigo siendo senior porque sigo haciendo 3D, pero sigo haciendo... sigo haciendo 3D, pero paso a ser concept artist. Y esto fue porque yo presenté, junto con un amigo mío, Pete Collier, presentamos un juego internamente. En Bizarre Creations, una de las cosas que pasó es que el Geometry Wars fue desarrollado por uno de nuestros programadores allí y lo publicaron a través de Bizarre Creations. Y, uh-huh. y bueno, no hace falta decirlo, pero fue muy, muy, muy exitoso. Y Bizarre era una compañía que había salido de gente de Psygnosis, si lo recuerdo correctamente. Sí. Lo llevaba Martin y Sarah Chetley. Y la verdad es que es una de esas compañías en las que todo era... El trato era súper familiar y tenían el concepto de que una compañía debe ser de los que trabajan en la compañía, por así decirlo. Se repartían bonus de todo. Pagaban vacaciones cada 2 años para todo el equipo, nos íbamos juntos de vacaciones cada 2 años, todo pagado por la empresa, por ejemplo. Y te digo que el Geometry Wars fue muy exitoso y como lo publicaron ellos, todos los años nos daban bonuses del Geometry Wars. Incluso aunque lo había hecho solamente un compañero allí, nos daban, no era mucho, pero cada Navidades nos daban bonus a todos. O sea que fue bastante, bastante exitoso. Y yo empiezo a ser lead cuando Activision compra la empresa. 2007. Empezamos a desarrollar el
Blur
y James Bond. Uh-huh. Activision compra la empresa porque querían aumentar su portfolio. No tenían una empresa de juegos de carreras. Los costes de producción se estaban incrementando muchísimo en aquella época y los directores de la empresa tenían claro que tenían que buscarse una compañía padre para poder asumir que ciertos juegos no fueran tan exitosos como había sido el Gotham Racing, por ejemplo. El club no había funcionado muy bien. Entonces estuvieron buscando empresas padre y una de las opciones era, por ejemplo, habernos ido con Xbox, pero en aquella época ellos decidieron irse con Forza en vez de continuar con el Gotham Racing. Les uh-huh. interesaba mucho más el Forza como producto. En aquella época no querían tener dos competidores en la misma empresa. Y estuvieron hablando con varias... empresas internacionales, publishers internacionales y al final fue Activision la que le compró la empresa y uh-huh. siguiendo con la dinámica de Bizarre Creations, la verdad es que cuando compraron ganaron bastante dinero los directores, pero se repartió también bastantes bonuses con la gente y todo el mundo estuvo muy contento. Sin embargo, debo decir que a mí no me gustó mucho el movimiento. No me fiaba mucho de Activision. Activision tenía ya entonces fama de ser bastante dura con los estudios que compraba. Y ellos nos compraron para tener un juego de carreras en el portfolio, pero ellos querían que el juego de carreras fuera el Call of Duty de los juegos de carreras. Esas fueron las premisas que ellos nos dieron.
¿Que querían un juego cada 2 años? ¿O
qué? No, querían que vendiéramos en nuestra primera IP, querían que vendiéramos 20 millones de copias. Wow. Y esto es literal, eso nos lo dijeron en una reunión. Y es como, en aquella época los juegos de carrera no vendían. Y 20 millones de copias en aquella época, no lo sé, si me podéis decir algún título que no sea el Mario Kart o algo así.
El FIFA y si acaso.
Entonces, el Blur fue un juego que tuvo muchos problemas. Yo estaba trabajando en el Bond, pero hice de concept artist para Blur. La conceptualización fue bastante errónea desde el principio y tuvo que, internamente hubo un reboot de la franquicia, y yo creo que eso ya empezó a olerle a chamusquina un poquito a Activision. El juego cuando salió era un juego divertido, se jugaba bien, pero no hubo suficiente promoción, diría. Y en aquella época, como he dicho antes, no los juegos de carreras no eran una cosa que tuviera un público masivo. El Bond, por ejemplo, eso es otro ejemplo de trabajar con una franquicia, en este caso con Metro-Goldwyn-Mayer. Este sí que fue muy interesante para mí, porque siendo Lee 3D Artist también estaba haciendo concept artist al mismo tiempo. Y a mí me pidieron desde dirección de juego que yo hiciera concept art con ciertos actores famosos como caras de los enemigos o de los compañeros de James Bond que podrían salir en el juego. Y yo en aquella época hice concepts de Naomi Harris como Moneypenny o de Bardem como enemigo. Y no se sabía nada de que ellos fueran a coger estos roles después en el tiempo. Entonces, estábamos trabajando con información privilegiada y no lo sabíamos. Estuvo muy bien. La verdad es que era una... Fue una experiencia bastante chula, pero fue otro proyecto que la misma dirección de juego de Blur era la misma dirección de James Bond no acabamos de cogerle el aire.
Oye, Raúl, y como Lead 3D Artist, ¿cómo cambia? Porque claro, tú vienes de la parte de dibujo tradicional, como es ilustración, esto es tradicional, te conviertes, aprendes toda la parte de 3D en Piro, en Eurocon, hemos estado comentando, empiezas a manejar herramientas como 3Studio Max, y en lo que es el flujo de trabajo de este tipo de herramientas, este tipo de cosas. De repente llegas aquí, haces un poco también de concept arts, como estabas comentando, y haces el rol de lead, que igual hasta ahora nunca lo habías tenido. ¿Cómo fue? Porque al momento decías, ostras, yo al menos lo que es el manejar a un equipo, yo no tenía experiencia en ello, o es que es algo que siempre se te ha dado bien o algo que siempre lo ha llevado de dentro, ¿no?
En Piro Studios, por ejemplo, los que éramos senior, yo en particular llevaba a varios de los que habían entrado nuevos y les enseñabas a hacer las cosas. Entonces, pero debo decir que el rol ha cambiado bastante con los años, y las dinámicas de trabajo en aquella época eran distintas. Era todo mucho más informal. Un lead era más o menos la persona que tenía más experiencia dentro del equipo, o el mejor artista que tenía más conocimientos, lo que sea, o alguien que podía ayudar a los miembros del equipo a desarrollar mejor su arte o a conseguir mejores resultados si estábamos haciendo un nivel o vehículos o lo que fuera. Como ya os dije, al entrar en Visual Creations, ellos lo que querían es que yo cogiera una posición de lead, pero yo quería seguir haciendo arte. Y en este momento yo creo que ya me conocen suficientemente dentro de la empresa, yo conozco la empresa también como para querer tomar ese rol y poder llevar a gente. Pero era más que nada poder esparcir un poco lo que tú harías, como si tú pudieras hacer el nivel tú solo, por ejemplo, partirlo en trozos y decir, las habilidades de esta persona y las habilidades de esta otra las voy a usar para distintos sitios. Entonces, debo decir que un lead, por ejemplo, hoy en día es mucho más manager, en algunos sitios depende, pero un lead hoy en día es mucho más manager de lo que era en aquellos días. En aquellos días seguías siendo un poquito el senior del equipo y ayudando a tus compañeros. No tenías, hoy en día, por ejemplo, tengo muchísimas labores de administración asociadas a mi cargo, y en aquella época no teníamos prácticamente nada de eso. Por parte de saber cuándo la gente se iba de vacaciones y cuándo tenían que entregar las cosas, era prácticamente eso.
Vale, bueno, pues cuéntanos un poco la historia, ¿no? De, como has comentado, yo entiendo que Bizarre Creation, como has comentado, es una empresa que tiene una política muy buena, como de cara al trabajador, por todas las cosas que nos has contado. Entonces yo entiendo que tú allí estabas muy a gusto, pero pasa esto de Activision, hacéis Blur y no termina de funcionar, y Activision en 2011 decide cerrar el estudio. Entonces entiendo que tuviste que salir, no es algo que tú quisieras, porque posiblemente estarías a gusto con la empresa, la política que tenía y ese tipo de cosas, ¿no?
Nunca tuve problemas con Bizarre Creations, siempre me gustó muchísimo, había muchísima gente con talento allí, pero Activision decidió cerrar el estudio porque no le generaba los beneficios que habían pensado que recogerían por nuestra parte. Y en ese momento, pues, como ya dije, antes de ir a Bizarre Creations, a Liverpool, yo tuve una oferta para ir a Rockstar. Y en estos años de estar en Liverpool, lo habíamos subido a Edimburgo a conocer la ciudad. Y la verdad, no sé si habéis estado, es una ciudad preciosa. Y la verdad es que la calidad de vida en Edimburgo es muy buena. Entonces, volví a estar echando... Yo en aquella época, mi hijo acababa de nacer, mi segundo, teníamos ya una chica, había nacido mi hijo en aquella época. Cerrar la noticia de que Activision cerraba Bizarre Creations, me la dieron 2 o 3 días después de nacer mi hijo. Yo estaba en España, de baja paternal, y entonces yo me perdí, por ejemplo, las ferias de recruitment que se hicieron para que la gente se fuera aquí y allá. Pero bueno, no me importaba mucho, la verdad. Yo tenía confianza en que encontraría algo. Empecé a echar en varios sitios y uno de los sitios a los que volví a echar fue Rockstar. Y fue donde acabé yendo. Y os puedo decir que Rockstar nunca estuvo en mi... Siempre tuve curiosidad por saber cómo se trabajaba en Rockstar. Pero a nivel artista, quizás me interesaban más otros productos. Pero en esta época en particular... Estamos hablando de que ya la crisis estaba funcionando. Había infinidad de estudios cerrando por todos sitios. En el Reino Unido, en la época en la que yo estuve en Bizarre Creations, en los primeros años, había estudios floreciendo por muchísimos sitios. Había muchísimo crédito para poder abrir tu propio negocio y poner tu juego en la calle. Cuando la crisis empezó a azotar, los estudios empezaron a caer como moscas. Y yo en aquella época lo que quería era estabilidad. Y vivir claro. en un sitio que estuviera bien para mi familia. Y acabé yéndome a Rockstar. Empecé a trabajar en el GTA V. Estuve 6 años en Rockstar. Yo hice el GTA V. El tiempo que estuve después de acabar el 5. Hicimos el 5. Después hicimos el port para la nueva generación y para PC. Y después empezamos a trabajar. Hubo gente que empezó a trabajar directamente en Red Dead y yo fui del equipo que se quedó en GTA.
Bueno, en el pasado programa tuvimos un compañero de a Francisco, que nos contó sí. un poco cómo se organizaba Rockstar a nivel técnico para los programadores. Entonces, a mí me causa también mucha curiosidad cómo se organiza la producción artística para un juego tan jodidamente mastodóntico, ¿no?
Sí, pues es,
tiene que ser increíble, ¿no?
Es una barbaridad. La cantidad de gente involucrada es realmente impresionante. Estudios por todo el mundo. Rockstar compró parte de Technicolor, me suena, o algo. Algo tenían en India, que eran muchísima gente. Estábamos trabajando con la gente con la que hacíamos Red Dead. Cuando estamos haciendo el Red Dead, les ayudamos a ellos. Cuando estamos haciendo GTA, nos ayudaban ellos a nosotros, pero estaba también involucrado Toronto, y estaba Leeds, y estaba muchísima gente, casi todos los estudios que tiene Take-Two, que no estén haciendo su propio juego, están involucrados en la producción. Y a nivel arte, en GTA todo empieza con el mapa. El mapa es lo más importante. Y el mapa lleva muchísimo tiempo de desarrollarlo. Y yo en mi experiencia de mapa, mi experiencia es que el mapa lo hacíamos los artistas. Tienes tus referencias, tengo que tener mucho cuidado con lo que diga, no sea que me manden a los hombres de negro. Tienes tus referencias de localizaciones y pues usando las referencias que tenemos, usando Street View... tienes que desarrollar primero un mapa en 2D, luego hacer un blockout del mapa, y ese mapa se testea y se ve, pero se testea a nivel gameplay súper básico, conducir, sí. andar por aquí y por allá, sí. mientras se sigue con lo demás. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que en el estudio estábamos, no me acuerdo la cantidad de gente que éramos, pero eran 3 plantas llenas de gente y arte era casi un tercio del estudio. Y estamos distribuidos en terrenos, estructuras, props, vegetación, ¿qué más? Vehículos, personajes, por supuesto. Estaban los testers también, teníamos un montón de testers. Y los equipos son bastante grandes, muy, muy grandes. y todo va por distribución de zonas. A ti te toca una zona y tú trabajas en esa zona. Y luego no tienes por qué hacer la de al lado. A lo mejor otra persona le han dado la de al lado y cuando has acabado la tuya te vas a otro sitio. Y luego hay mucho... Se ciclan las zonas también. Hay gente que entra nueva en otras zonas y eso. Pero como ya he dicho, todo empieza con un bloqueo de mapa.
Uh-huh. Y una pero vez te dan testea... como una manzana. O sea, ¿qué tamaño tiene más o menos la zona que te dan?
Más grande que una manzana. Más grande que una manzana. No te puedo decir exactamente, pero...
Como medio barrio, ¿no?
No lo sé. Por ejemplo, yo en el GTA V trabajé mucho en la zona de Hollywood, en las colinas de Hollywood, en la zona del Hollywood Boulevard, toda la zona de apartamentos de esa área. Hice también los canales de Venice. No lo sé. Muchas. Y los canales de Venice, por ejemplo, no es una manzana, son una extensión de terreno ahí gigantesca. Sí.
Y eso, y cuéntanos, cuando, o sea, tú entras ahí también como Environment Artist, entendemos, y sí. Como Environment Artist, ¿trabajáis directamente con el motor? ¿Sigues trabajando con 3D Studio en Rockstar?
Sí, Rockstar es 3D Studio Max casi todo, y entonces era muy arcaico la manera en la que trabajábamos. Trabajábamos en containers dentro del 3D Max, cada container era una zona, que podían ser varias manzanas juntas, dependiendo de la extensión que tuviera, y todo eso lo exportábamos directamente desde nuestras máquinas. No teníamos un exportador central, luego eso vino con el tiempo, pero lo exportábamos desde nuestras máquinas. No sé si os podéis imaginar la cantidad de interdependencias que había en los containers exportando cosas. Te podían venir páginas y páginas de errores porque alguien en su container de otra zona hubiera usado algo que tú hubieras hecho... una instancia en tu zona también, o estuvieras usando un problema, o sea, estuvieras usando un prop que tuviera un problema, pero ese problema se hubiera originado en otro sitio y no tenías ni idea de cómo solucionarlo. Y después de tirarte horas exportando, por ejemplo, algo, tenías que volver a mirarlo y no tenías... El debugging, por ejemplo, era terrible, por lo menos en el 5.
Pero entonces no sé, tú cuando exportabas... Props, perdona, sí, pero... Raúl, cuando exportabas el mapa completo. O sea, tú no decías yo...
Exportabas tu zona. No, eso es... Sí, entonces, exportabas...
Pero cuando dices entonces que tenías que exportar containers de otros, entendía como que exportabas zonas de otros.
No, había interdependencias. Pues, no sé exactamente cómo funcionaba, pero... Todo lo que desarrollas está basado en librerías. Y esas librerías tienen dependencias. Por ejemplo, están las librerías de carreteras, están las librerías de vegetaciones y todo eso. Si ha habido alguien que haya exportado, no lo sé, algo que pase datos a la librería de cómo se debe usar, por ejemplo, a la hora de streaming, y eso ha generado un error, ese error le va a salir a cualquiera que esté exportando desde su zona. Entonces, si tú estás exportando tu container de tu zona y se ha generado un error en otro sitio, te va a dar un error en tu container y no, muchas veces no sabes ni lo que es. Tienes que mandárselo a los programadores, a los debugadores y que te digan, no, esto es un problema que está no sé dónde y tenemos que hackearlo de alguna manera.
Y claro, Francisco nos contaba que tenían unas herramientas de depuración muy buenas, pero en el motor. Y este problema tú lo estás teniendo en Max, ¿no? A la hora de sacar las cosas de Max.
Yo te puedo decir que, por ejemplo, era comidilla que cada vez que anunciaban una release de tools, nadie la cogía. Todo el mundo se quedaba con los tools que tenía, sí, por si acaso.
Porque si la probaba, que... como si la probabas a final del día, ¿no? Porque si no te podías joder el día entero.
Totalmente. Y siempre había, joder, esto no me funciona, lo que sea, que has cogido tools, ¿no? Sí. ¿Ves? Así que... Pero...
Y luego los formatos, o sea, ¿trabajabais en 3D Studio, exportabais en formatos internos del motor de Rockstar o formatos normales como FBX de 3D Studio?
Era todo... el container según venía era como lo exportabas tú dentro y eso luego... No lo sé, no sé cómo funcionaba. Tú tenías tu container, tú trabajabas en tu Max, lo exportabas y ya está. No tenías que hacer un export como si lo estuvieras exportando a otro DCC. Uh-huh.
¿Y lo exportabas entonces? ¿Se lo pasabas lo cargabas tú mismo en el motor o ya se lo pasabas a programación para que ellos cargaran ese nuevo mapa?
Pues no lo sé. Nosotros lo exportábamos y hacíamos un submit del export. Una vez que lo tenías limpio, te venía el S. Si había algunos warnings o lo que fuera, nadie le importaba eso. Una vez que ya lo tenías, tú lo hacías el submit a la branch y de ahí me imagino
que sea
se
lo que Dios quiera.
Ya me llamarán.
Tú, si tu report estaba, no tenía cositas en rojo, ya te habías hecho lo que tenías.
Los warnings son amarillos, eso no importa, ¿no?
Eso no existe, eso no pasa nada. No, si tuviéramos que limpiar cada vez que hacíamos algo, si tuviéramos que limpiar todos los reports que nos daban, eso no habríamos acabado el GTA jamás. Jamás de lo jamás.
De hecho, yo siempre pienso en estas cosas, ¿no? Que cuando sale normalmente un juego que sale en L3 y después, 2 años después, sale otra vez el mismo juego y no tiene los mismos, los escenarios han cambiado, ¿no? Entiendo que como que, como decía, por ejemplo, la gente de Pixar, ¿no? Que era como, los proyectos no se acaban, los proyectos se escapan. En el sentido de que tú llegas a un punto que te dices, mira, ya no podéis iterar más. Así, ¿no? Entonces tú vas iterando, no terminas más y lanzas, ¿no?
Piensa que GTA, por ejemplo, es un proyecto que lleva tantos años que cuando estás trabajando en una de las últimas zonas, por ejemplo, tus gráficos son completamente distintos a los gráficos de una zona original. Y yo te puedo decir en el GTA V, que lo conozco bien, te puedo decir que hay zonas que si las comparas con gráficos de una zona a otra zona, son completamente distintos. Completamente distintos. Y unos parecen de una generación y otros parecen de otra.
Pero, ¿y no tenéis un sistema en el que, por ejemplo, la gente de arte hace los props? Y entonces, si instancias esos props, por así decirlo tú, si alguien actualiza esa instancia de ese prop, que se actualice también en el mapa que ya llevas hecho.
Eso lo tenías que hacer cuando abrías el container, por ejemplo, tenías que tener cuidado y actualizar todos los que tuvieras, todas las cosas que fueran instancias, actualizarlas todas. No recuerdo exactamente si tenías algún warning o no, pero ya teníamos, cuando yo entré en Rockstar, recuerdo tener una libreta y tener 3 páginas de cosas que tenía que chequear, cada vez que hiciera un submit. Y todo lo hacíamos a mano. Yo te digo que era muy arcaico el sistema, y no mejoró hasta mucho tiempo después. Todos los props se colocaban a mano, todos. Como en aquella época lo hacíamos todo a mano, todas las farolas y eso. Yo, por ejemplo, en la zona en la que estuve trabajando tuve muchos problemas con outsourcers porque querían automatizar la colocación de ciertas cosas y no tenían... Había, en la zona en la que yo estaba trabajando, por ejemplo, había muchas pendientes, muchas rampas y eso, y ellos colocaban las farolas en dirección a la normal de la pendiente, y entonces donde tenías una rampa, pues las farolas estaban así, inclinadas, 45, y luego tenías que ponerlas tú a... las tenías que poner a mano. Cosas como, por ejemplo, heredar edificios que se habían hecho para otro juego, heredarlos en tu zona o algo así. Tenías que tener mucho cuidado con la resolución de texturas porque había texturas que eran realmente pequeñas para lo que era un juego de aquella generación. El escalado de las texturas, por ejemplo, había ladrillos en paredes que eran gigantescos. Las plantas que estabas usando, algunas eran parecían de generaciones anteriores.
¿Y qué libertad tenías? Porque se ve como en un equipo tan grande como comentas, entiendo que hay mucha especialización. Es decir, yo me encargo de poner plantas y solo pongo plantas, no lo sé. Entonces tenías la posibilidad de decirle, pues tengo un pro que me viene con muy poca textura, tengo que hablar con la gente de pro para que me modifique las texturas de esto, o yo tengo libertad para decir voy a mejorar una parte porque le he visto que la voy a usar y no está bien.
En Rockstar no paras de trabajar, eso os lo puedo decir. No hay demasiado espacio para decir, voy a ver si hago esto mejor. es trabajo continuo, casi todo el rato. Si realmente quieres mejorar algo, no te van a poner ningún problema. Siempre que confían en que lo hagas bien y... Pero os puedo decir que he visto a gente heredar una zona, trabajar en lo que le han dicho que trabaje y tener en esa misma zona algo que canta por soleares que está mal y hacerle ojos ciegos a esa cosa, no mirarla, no tocarla para nada, dejarlo ahí y que se pudra, otro tío lo cogerá, ¿sabes? Y pasar el container y ya está.
Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, que en proyectos como Rockstar, ¿no? AAA tan tochos, como comentas, hay mucho overtime. Una cosa sabida, ¿no? Entonces, claro, me parece muy curioso que tú llegas con tu hijo recién nacido de Bizarre y te vas a Rockstar.
Segundo.
Porque como comentabas, dices, quiero tranquilidad, pero bueno, y ahora, ¿pudiste llevar o compaginar esa vida de padre recién nacido con trabajar en Rockstar?
Yo quería tranquilidad laboral, quería saber que tenía...
Estabilidad.
Puesto asegurado, exactamente. Yo quería saber que mi compañía no iba a cerrar en 2 años y tener que mudar a mi familia otra vez. Pero yo sabía que iba a echar horas. Pero te puedo decir que el sitio en el que más horas he echado en mi vida ha sido en Piro Studios, ¿vale?
Todo el mundo que ha pasado por Piro ha dicho eso.
Eso era una locura. Eso era una locura. Muy brevemente, yo recuerdo cuando cerramos el Commandos 2, la primera vez que salimos a nuestra hora a la calle, yo era un topo. O sea, salí, el sol me hacía daño a los ojos. Yo estando trabajando allí, me tuve que poner gafas porque perdí la visión de los ojos. Y el siguiente sitio donde más horas he echado ha sido definitivamente en Rockstar. Pero en Rockstar yo fui muy directo con mis jefes y les dije que había un límite, que yo no iba... En Rockstar siempre te cogen por el cuello con los bonuses. Te dicen, bueno, tú verás, si trabajas mucho, tus bonuses serán mejores, y si trabajas no tanto, pues tus bonuses serán peores. Y tú no sabes lo que vas a percibir. Pero los bonuses son importantes y hay mucha gente que le sale a cuenta trabajar 2 años como una bestia y que le den dinero para dar una entrada a un piso, una casa o lo que fuera. Yo sabía que yo tenía que dedicar tiempo a mi familia. Y yo la ventaja que tenía era que yo vivía cerca del estudio. Rockstar hoy en día está cerca del Palacio de la Reina de Hollywood. Está, no sé, bueno, está en una zona de Edimburgo, está hacia abajo. Antes estaba más en el centro y yo vivía 5 minutos andando del estudio. Y yo lo que hacía, en épocas de apretón máximo, yo lo que hacía era, yo acababa más o menos a mi hora, me iba a casa. Estaba con mi familia, hacíamos la rutina de la noche, el baño, la cena, el cuento, a la cama. Y cuando ya metía a mis hijos en la cama, me volvía al estudio. Y me quedaba hasta la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Pero ese trozo entre medias estaba en casa.
Oh my God.
Entonces me volvía, dormía y a las 9 estabas otra vez en el estudio.
Y pregunta, no sé, ¿el estudio está abierto 24 horas?
Sí. Tú tienes tu tarjeta y en el edificio sabían que si alguien entraba a esas horas eras tú. Era gente de Rockstar. Había seguridad en el edificio y tú entrabas y te tenías tu tarjeta y entrabas normalmente. Y te ponías a trabajar y ya está. Con la seguridad de Rockstar era curioso también. El estudio donde estaba antes estaba justo al lado de una loma que hay grande en la ciudad que se llama Calton Hill y que es muy turística y hay un montón de gente por ahí. Y nos tenían, nos habían dado instrucciones que nunca jamás levantaras las persianas de esa zona, porque habían tenido casos de gente con telescopios o con lentes
desde la loma, ¿no?
Sí, intentando ver las pantallas, a ver si podían sacar una foto de lo que estábamos desarrollando y esas cosas. Eso ha ocurrido.
Oh my God.
Eso ha ocurrido.
Pues fíjate.
Lo de Rockstar es muy loco, porque hay gente que... Había gente que te contactaba por LinkedIn o por algún otro sitio y se presentaban como periodistas y querían hablar contigo y esas cosas, pero en realidad lo que querían era que les dieras información para luego ellos decir, oh, tengo información privilegiada del desarrollo de esto, de aquello. A mí me pasó, por ejemplo, en mi caso personal, yo he visto en internet que alguien, yo cambié de yo estuve haciendo environments durante mucho tiempo en el 5, hice environments por un tiempo, luego cambié a terrenos y luego me volvieron a cambiar a environments. Cuando a mí me cambiaron a terrenos, yo he visto en internet que había un foro en el que habían dicho, a este tío lo han cambiado de negocio, eso lo han cambiado de posición. Uh-huh. Lo han cambiado de environments a terrenos, eso significa que están desarrollando un nuevo mapa. No sé, o sea, me pareció muy curioso que
te tienen el móvil traqueado, ¿no?
Sí, no era.
Ha cambiado habitación.
Muy locos.
Oye, y una pregunta.
Half-Life 3 confirmed.
Y una pregunta, ¿terrenos? ¿Qué es exactamente? O sea, ¿carreteras? ¿En montañas? No, ¿qué son terrenos?
Montañas. Son escenarios naturales. Allí estaba la distribución entre estructuras y terrenos.
Ah, vale.
Y terrenos es todo lo que es natural. Montañas, precipicios, ríos, playas, lo que sea. El fondo del mar, por ejemplo. Y lo demás son estructuras. Todo lo que sea ciudad, todo lo que sea hecho por el hombre, puentes, edificios, lo que sea. Uh-huh. Esa es la distribución que tienen. Uh-huh.
Bueno, y después de entregar tu sangre al dios del GTA y del Red Dead, que tiene que haber sido hasta peor, ¿cuántos son? 6 años, ¿no?
¿Seis años?
Seis añitos, sí.
¿Cuáles son tus conclusiones de tu paso por Rockstars?
hay muchas cosas que ya sabía de antemano, o me podía imaginar de cómo trabajaban, solamente por jugar el juego. Cuando llevas tiempo en la industria sabes exactamente cómo se hacen ciertas cosas, lo puedes leer. Mi conclusión es que siempre está bien trabajar en una empresa grande de ese calibre. Se ven muchas cosas, se aprenden muchas cosas a nivel industria. A nivel personal, a nivel artista, creo que salí incluso peor de cómo entré. De haber aprendido skills dentro del trabajo y eso, la verdad es que no me reportó mucho beneficio. Sí que es cierto que luego teniendo empresas grandes en el currículum, hay gente que solamente por tenerlas te va a mirar con otros ojos. Eso es cierto y eso es una cosa que para gente que esté entrando ahora en la industria o quiera hacer carrera dentro de la industria, no está mal de vez en cuando tener un buen proyecto, un proyecto grande en tu currículum.
Es como una medalla al valor por tu sacrificio.
Es algo así, ¿eh? Es algo así. Es triste, pero es así. Y ya te digo, a nivel artista, es probable que hubiera aprendido más cosas o mi portfolio fuera mejor si me hubiera ido a otro sitio, pero es una experiencia que está bien trabajar en una empresa tan grande.
Y eso, y ¿qué es lo que dirías tú que es lo peor que pasó de esta etapa? Eso, que quizás no mejoraste skin, dirías que esa entonces era la peor parte.
Lo peor fue, esto es un poquito personal, pero lo peor es que tú cuando vas a Rockstar, Rockstar te usa como te quiere usar Rockstar. Da igual lo que hayas aprendido, da igual cuál sea tu background. Si no entras en una posición en la que tengas cierta voz, tú vas a hacer lo que te digan que hagas como te digan que lo hagas. Y yo, para mí, a pesar de que fue una decisión personal ir allí porque queríamos vivir en Edimburgo y porque sabíamos que iba a ser muy difícil que Rockstar cerrase sus puertas con la crisis y todo eso, yo al entrar allí me di cuenta de que mi carrera iba hacia abajo y que iba a ser difícil salir de allí. Y para mí eso fue muy duro. Aguantar tantos años como aguanté lo hice por mi familia, porque la ciudad estaba muy bien y teníamos mucha calidad de vida. Pero bueno, a mí me costó mucho trabajo, a pesar de las horas extra y eso, me costó mucho trabajo tener un portfolio que estuviera a la altura de lo que se estaban haciendo en otros sitios. Los gráficos del Red Dead y de Rockstar podrán estar muy bien. Yo te digo que comparándolos pantalla por pantalla con otros juegos, a lo mejor, y a pesar de ser open world y lo que tú quieras, es probable que se le vean las costuras por algún sitio. O a lo mejor es para mí, que tengo ya el ojo entrenado, pero para mí eso fue lo peor. Sentir que mi carrera iba en declinaba y que es probable que tuviera que convertirme, como yo llamaba, en funcionario del 3D. Ir allí todos los días, de todos los años, de toda mi vida, y hacer un GTA 8 y 9 y 14 y ya está.
Bueno, y entonces, cuando ya tu hijo, entiendo que tiene 6 añitos, parece que estás listo para decir, mira, voy a salir de la zona de confort. Sí. Y puedo arriesgarme otra vez, ¿no?
Sí, yo me quería ir ya como fuera. Y fue una época en la que empecé a recibir contactos de empresas que estaban buscando a gente que llevara tiempo en la industria. Y después de entrevistar con varias gente, decidirme a Rare, de Art Director. Uh-huh. Y es un salto grande, porque yo pasaba de ser lead a ser simplemente medium. Por así decirlo, no sé cómo decirlo en español. No era senior o lo que sea, era normal.
Yo entendía que está junior y senior, hay un medium.
Hay, sí, claro, si no eres senior y no eres junior, estás entre medias. En Rockstar es así, hay juniors, hay intermedios y hay seniors. Uh-huh. Y luego hay principals, que hay, en la época en la que yo me fui había un par de ellos en gráficos. Y luego están, hay leads, pero luego hay senior leads también, hay leads y hay un principal lead. Cuando yo me fui a Wayland, que era uno de los leads que tenía más tiempo allí, le habían hecho principal lead. Así. Entonces, dentro de los leads incluso había jerarquías también.
Uh-huh. Rare, que recordemos que son los creadores de juegos como Donkey Kong Country y juegos muy famosos, ¿no? O el mítico, ¿no? GoldenEye, que también todo el mundo recuerda. Yo creo, ¿no? Entonces, tú te vas para allí.
De los avatares de Xbox.
¿Eh? Sí. Curioso. Entonces, tú te vas para allí y eso fue sobre 2016, 2017. 2017. Entiendo que estaría en desarrollo el Sea of Thieves, ¿no? Que es el juego este de piratas que sacaron en 2018.
Sí, el Sea of Thieves estaba... Perdón, sigue.
Sí, nada, nada. Yo estaba leyendo un poco lo que hemos investigado. Investigado un poco de ti. Curiosamente, te vas allí como... Como tú dices, como un grado intermedio en Rare.
No, me voy de director de arte.
Ah, eso, a Rare. Como director de arte. Pero, por lo que hemos podido investigar, solo estás allí 4 meses. Cuéntanos un poco qué pasó, por qué, ¿no te gustó aquello o algún problema?
Yo me fui a... Ellos se hicieron el headhunting para contratarme. Ellos me contactaron y estaban muy interesados en llevarme porque querían hacer... ellos estaban acabando el Sea of Thieves y tenían otro proyecto que llevaba un par de años en lo que ellos llamaban incubación, que es el Everwild, si habéis visto el tráiler, ¿vale? En aquella época no era público y la intención de Everwild es que fuera un open world. Entonces ellos querían a alguien que tuviera mucha experiencia con Open World y después de los años que llevaban Rockstar, pues pensaron que era un buen fit para esta posición. Uh-huh. Como había sido senior y lead en el pasado y había llevado también equipos y eso, ellos lo que necesitaban era alguien para dinamizar un poco la producción del juego este y empezar a encarrilarla hacia preproducción y a visual development y entonces me ofrecieron el director de arte y yo, como quería salir de Rockstar, lo cogí, me fui para allá. Y al principio todo fue muy bien. El proyecto que ellos querían hacer era técnicamente era muy muy ambicioso y yo con mis conocimientos de yo soy artista pero conozco la parte técnica, conozco lo difícil que es hacer ciertas cosas o lo fácil que es hacer otras, pero bueno, no hay nada súper fácil, pero soy consciente de las dificultades que te puedes encontrar sí. según el proyecto que quieras abarcar. Mm. Una de las cosas que yo vi es que ellos no estaban atacando la parte técnica de la manera adecuada. Había cosas que querían hacer gráficamente que yo a día de hoy no conozco manera de hacerlas. Y te digo que en el proyecto que estamos ahora mismo estamos tratando temas similares y con todo el brain power que tiene Ubisoft te puedo decir que no, nadie me ha dado la solución de cómo hacer esas cosas. Bueno, uh-huh. Yo cuando llegué allí llevaban 2 años de incubación, tenían un montón de material que habían descartado, que habían apartado en un rincón, tenían un equipo ínfimo, tenían un concept artist y un technical artist, eso es lo que tenían. Y entonces a mí me contratan para dinamizar este juego e intentar que la producción gráfica empiece a vaya solidificándose y podamos entrar en preproducción y todo eso. Pero cuando yo empiezo a hacerles ver que hay estos problemas técnicos y que hay cosas que va a ser muy difícil desarrollar y empiezo a proponer que vayamos poquito a poco con ciertas cosas, entonces me dicen que ellos el proyecto lo tienen que enseñar en breve a Xbox porque ya llevan 2 años de incubation, como le llamaban. Uh-huh. Sí. Llevan 2 años de incubación y que tenían que enseñárselo a Xbox y que andábamos cortos de tiempo y eso. Y entonces a mí me consigo de Sea of Thieves, porque todo esto es algo que yo negocio con Sea of Thieves, con la producer de Sea of Thieves, consigo que me dejen unos artistas durante un tiempo para intentar hacer el visual development de lo que queremos hacer. Para todo eso, primero yo trabajo en solidificar todo lo que habían producido durante años, que era de distintos estilos y eso, intento solidificarlo con un lenguaje unificado
sí, una línea
de aspecto
artística,
visual.
Una línea artística.
Exactamente, sí. Este equipo, en realidad, viene a... Están con nosotros, creo que los conseguimos por 3 semanas. Nunca jamás vinieron a trabajar con nosotros. Ellos seguían trabajando para Sea of Thieves, hacían un poquito de Z Bruce por aquí y un poquito de... metían algo en Unreal por allá. La calidad era bastante... no a los niveles que podrías esperar de un producto que quería ser triple A. Yo tuve muchos problemas en aquella época. Y al final... me hicieron a mí pagar los problemas que yo había sacado debajo de la alfombra. Digamos que me hicieron a mí cabeza de turco de haber llegado allí y haber dicho, es que esto no, así no podemos ir a ningún lado. Yeah. Empezaron a decir que era que no tenía que haberme centrado en eso, que yo me tenía que haber centrado en otras cosas y yo, mi prioridad era hacer que el producto fuera viable. No solamente desarrollar el arte, y la identidad visual del juego, sino que el producto fuera viable con mi experiencia en Open World. Entonces a mí me echan de Rare. Uh-huh.
Ah, curioso. O sea, en 4 meses se corta. O sea, fue súper rápido, además. Es que parece como que en 4 meses casi no te ha dado tiempo de hacer mucho.
Mira, te voy a poner en un contexto la situación en Rare. Para antes de hacer el Sea of Thieves, hicieron un juego que se llama Kinect Sports Rival. En este juego quemaron a 7 art directors. A 7. Rare tiene unas maneras muy suyas de trabajar. El director de arte de Sea of Thieves es un tío súper majo, pero este lleva en Rare toda la vida y se conoce Rare como la palma de su mano. Yo cuando llegué allí, yo pequé de inocente a la hora de no asegurarme de, por ejemplo, que nosotros tuviéramos nuestro propio equipo dedicado a lo que nosotros estuviéramos haciendo. Y quizás tenía que haber pasado más de decir, bueno, oye, la parte técnica ya veréis vosotros cómo la hacéis, yo me voy a dedicar a otra cosa. Pero yo, mi prioridad era que el juego fuera viable.
Claro. Sí. Claro. Y entiendo que ese proyecto en el que tú estuviste trabajando, el último juego que ha lanzado Rare es el Sea of Thieves. Es decir, que si ese juego o sigue en desarrollo o no se ha llegado, o no se ha cancelado.
El juego es Everwild. No sé si habéis visto el trailer.
Se ha anunciado, sí, se ha anunciado.
Ah, Everwild.
Hace meses se anunció.
Pero es distinto de lo que yo conocí. Es bastante distinto de lo que yo conocí. Sigue siendo una estética así de fantasía y todo eso, pero no puedo decir evidentemente cuáles eran los problemas del juego, pero no lo sé. Estaría muy sorprendido que hubieran conseguido algo. Yo ya te digo que a día de hoy sigo sin saber cómo hacer las cosas que querían hacer a nivel gráfico.
Vale, y entonces tienes esta etapa un poco fea, por así decirlo, ¿no? Porque, claro, tú quieres por fin coger las riendas de algo, te dan la libertad de decir, ostras, voy a hacer art directo de un proyecto, por fin, voy a avanzar en eso que en Rockstar no estaba avanzando, pero ahora de repente vuelvo a la inestabilidad de la que huía cuando volví a Rockstar, porque ahora de repente me encuentro otra vez fuera y supongo que además, no sé cómo va eso, pero creo que además en los sitios estos te despiden... Y al día siguiente te vas o te das como... Creo que en Estados Unidos, por ejemplo, te despiden y te vas, punto.
En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos te despiden en ese momento y ya está, se
claro,
acabó.
Efectivamente. Que...
Cuando vuelves a tu mesa ya la han recogido, ¿no? Y ya no...
A mí por lo menos en Rare me dejaron volver a mi mesa y coger mis cosas. Pero yo te digo que ya para esa época, en la época en la que a mí me despiden, ya te digo, por hacerme cabeza de turco de los problemas que ellos tenían internamente... Yo me quería ir. Yo no estaba a gusto allí.
Claro, tendría que ser una pelea continua, porque sí. Era en plan de no puedo hacer mi trabajo porque esto no es viable y ellos, pero tengo tiempos que tengo que entregar y no había entendimiento, por así decirlo, ¿no? Eso es, supongo que al sí. final el resumen fue que seguramente fue lo mejor para ti también, porque hubiera sido un sufrimiento más de 4 meses de trabajar en algo así.
Mira, os voy a contar una cosa que es interesante a nivel profesional y a nivel humano también. Y es interesante que la gente lo sepa. La gente que está trabajando en la industria y eso, y hay gente que está haciendo trabajos que no les interesa. Yo en Rockstar pasé por depresión, porque veía que mi carrera no iba declinando. Yo no iba a ir a ningún lado. Y no era por mi carrera en sí. A mí eso me dolía también, pero era por intentar darle a mi familia lo mejor, el mejor posible futuro que yo les pudiera garantizar. Entonces yo pasé por depresión durante 2 años y una depresión bastante severa. Pasar por esa depresión a mí me ayudó a ser mucho más fuerte después. El ambiente que yo viví en Rare en mis últimos días por allí era asfixiante, era insoportable. Pero el haber pasado por la depresión me dio las herramientas, por ejemplo, para pasar por todo eso. Le recomendaría a cualquiera que escuchara el podcast que si estáis en una situación en la que no os gusta lo que estáis haciendo, os sentís mal, o realmente cuando existe esa sensación de que te levantas por la mañana y no te apetece ir a trabajar, y que realmente te cuesta un montón ir para allá, y que no quieres, empiezas a no querer hablar con gente y todo eso, yo os recomendaría, si alguien está en esas situaciones, primero que busquéis ayuda profesional, y segundo, que lo dejéis radical, iros. Idos. No continuéis, no merece la pena. He conocido a gente que ha pasado por situaciones similares, gente que está todavía en tratamiento, y es bastante más común de lo que la gente se puede imaginar. Y es, creo que hay que ser honesto con estas cosas, hay que darles voz también.
Claro que sí.
Y bueno, sí.
Sí, además lo que decimos, ¿no? Que nosotros lo hablamos mucho, que ya lo hablaremos un poco más para adelante, ¿no? Pero el tema de las formas, ¿no? En la que también hoy día se están desarrollando el AAA, pues se ve que en algunas cosas están empezando a cambiar, pero que también supongo que eso tendrá que evolucionar, ¿no? Suponemos todos, ¿no? Que
totalmente.
Quizás no son formas que haya tanto talento ya quemado, ¿no? Porque
sí, sí.
Hay mucho talento que no quiere volver a la industria, ¿no?
No, no, totalmente. Y esas políticas de aquí, tú vienes a trabajar para este producto, no, tú no eres un artista del que vamos a beneficiarnos de su experiencia, tú no vienes a formar parte de un equipo, tú vienes a ayudarnos a poner este producto en la calle. Eso tiene que cambiar.
Mm-hmm. Vale. Bueno, hablemos de tu siguiente etapa. Si no me equivoco, de Starbreeze, un estudio que es un poco fetiche para mí, porque me gustan mucho sus juegos.
Bueno, pues, sí, además, curiosamente, ¿cómo? Tiene dos tipos, o sea, tiene juegos muy dispares, ¿no?
Es que Starbreeze es el hombre de las mil caras, por así decirlo, la persona de las mil caras. Starbreeze ha pasado por tantísimas épocas y tantísimo management que aquí, por ejemplo, Estocolmo es un pequeño microclima de developers, ¿vale? Hay muchísimo estudio independiente y hay mucho estudio grande también. Y todo el mundo ha pasado en algún momento por Starbreeze. Prácticamente todo el mundo. Y todos han visto distintas épocas. Yo, por ejemplo, Starbreeze lo recuerdo de la época del Riddick y del... ¿Cómo se llamaba aquel shooter? ¿Darkness?
Sí, claro, Darkness.
Claro.
The Darkness.
Eso, basado en el cómic, pues.
El primero, sí, genial.
Sí.
Jackie.
Yo lo
esa puta voz todavía la tengo metida en el cerebro, tío.
Sí, sí. Yo lo recuerdo de esa época, pero. Ya te digo que aquí en Estocolmo casi todo el mundo ha pasado por alguna vez por Starbreeze. Yo cuando me echan de Rare empiezo a entrevistar con mucha gente y tengo varias opciones de quedarme en el Reino Unido. Tengo que decir que en aquella época el Brexit, por ejemplo, ya se había votado y había salido que sí. Y eso nos hace, como familia, nos hace replantearnos el si queremos continuar en el Reino Unido. Y esto es después de 13 años y medio estando en el Reino Unido. Entonces empiezo a echar fuera también. Suecia, por ejemplo, tiene fama de tener mucha calidad de vida y doy fe, que es el caso. Y empiezo a echar estudios aquí. Y Starbreeze tenía una posición de lead, de lead 3D artist, que era para llevar todas las disciplinas de arte. Y ayudar al director de arte y lo eché, vine a hacer la entrevista, me ofrecieron el contrato en el mismo momento. En ese momento tuve mucha suerte, tuve varias opciones para elegir. Me podía haber quedado en Escocia, podía haber ido a Londres, a Sony. Qué cosa curiosa, cuando fui a entrevistar a Sony, por ejemplo, en Londres, la gente que estaba haciendo el recruitment allí, conocían Rare. Y yo fui honesto, les conté la historia, igual que os la he contado a vosotros, y ellos me dijeron, no te preocupes, sabemos que te despidieron y a pesar de todo estás aquí entrevistando. Y ellos mismos me dijeron, definieron el producto aquel, como el proyecto aquel, lo definieron como un shitstorm, una tormenta de mierda. Así que, no sé, son cosas curiosas que luego aprendes, ¿no? Luego te vas y sabes de terceros que eso es vox populi, por así decirlo, en algunos sitios, pero bueno. Pues decido venirme a Starbreeze, la oferta fue buena, decimos, la verdad es que me trataron muy muy bien, invitaron a mí y a mi familia a venir un fin de semana aquí a Estocolmo a conocer la ciudad, era una buena oferta, decidimos venirnos para acá. Me vine yo originalmente durante un mes para encontrar algún sitio que pudiéramos alquilar y empezar a trabajar en Starbreeze. En Starbreeze tenían tres proyectos, Payday, como todo el mundo sabe, que es el Moneymaker. Tenían Overkill, The Walking Dead, y tenían Crossfire, que es el proyecto al que yo me uní. Crossfire es, creo que es un poco un desconocido en la industria, salvo que vengas de Asia. Es uno de los juegos online más jugados en Asia, especialmente cuando se trata de shooters. Es súper, súper grande. Y lo que quieren es traérselo al mercado occidental. Y entonces contrataron a Remedy para hacer el single player. Creo que lo tienen en la página web, o sea que no es un secreto industrial ni nada de eso. Y a Starbreeze los contrataron para hacer el cooperativo, el multiplayer cooperativo. Y lo que querían era sacar varios productos con el sello Crossfire para que la gente empezara a jugarlos y empezara a meterse en el mundillo y todo eso. La verdad es que la época fue bastante buena. Trabajé con gente con muchísimo talento, pero lo que dominaba la escena en Starbreeze era Overkill The Walking Dead. Y sinceramente yo ya vi desde entrar allí, vi que se estaba haciendo mal, el juego no se estaba haciendo bien.
Sí, de hecho,
muchísimos problemas.
Eso, Overkill The Walking Dead tiene una de las historias también famosas, en el sentido de un proyecto que se alargó infinitamente, ¿no? Que no había forma de, no se cumplían, parece, las nunca las fechas de cierre, e incluso que finalmente cuando pudo ya publicarse tampoco fue el éxito al parecer que esperaba.
Y entonces
Starbreeze se tiene que reestructurar.
The Walking Dead pasó por cuando compraron el nombre para poder usarlo, era una especie de acuerdo entre el dueño de la IP y 505, que ellos podían usar el nombre, pero ellos no ponían nada, tenían que pagar por usar el nombre, pero no, todo el desarrollo corría a cargo de Starbreeze. Entonces decidieron unirlo con Overkill. Es que la historia de Starbreeze es súper loca, porque Starbreeze, la gente que hizo Overkill pasó a ser Starbreeze por usar el nombre de Starbreeze, pero siguieron usando el nombre de Overkill para los productos que hacían internamente. Overkill empezó el desarrollo mucho antes de yo unirme. Cambiaron de motor a mitad porque Starbreeze estaba trabajando en un motor que llamaban Valhalla y al final lo abandonaron.
Como el último Assassin, ¿no?
Sí, sí, igual. Bueno, lo de Valhalla aquí en los países escandinavos es como...
Claro, es algo normal.
¿Para qué cosa? Así que tenían ese motor. El motor aparentemente era bastante poderoso, pero era imposible de hacer interfaz con él. Para los artistas era... No podías subir nada, tenías que pasárselo a un programador y el programador tenía que subir las cosas, era un poco... Decidieron moverse a Unreal, y Unreal, siendo un motor muy potente, siempre tienes que toquitearlo y tienes que hacerle cositas. Yo no sé si no teníamos el equipo adecuado, no tenían el equipo adecuado, que también influyó que el desarrollo fue bastante caótico. Yo te puedo decir que a pocos meses de sacar el juego no había un solo nivel acabado. No había ni un solo nivel acabado. Y se estaba haciendo outsourcing pero a escala salvaje. Las misiones no estaban cerradas, estaban cambiando el diseño continuamente. Crossfire, yo en el tiempo que estuve allí, me enorgullece de que dinamicé la producción y conseguimos hacer un par de mapas que no habían conseguido hacer antes. Hice mucho training a los artistas que teníamos allí. Yo llevaba todas las disciplinas, todas las de arte, incluido iluminación, animación, efectos, personajes, environments, props.
Es decir, que para ti esto sí fue un crecimiento en tu carrera como artista, claro. Porque, como comentas, tocaste muchas más cosas que no habías hecho, parece ser, hasta ahora, ¿no?
Yo siempre he sido generalista, o siempre he procurado ser generalista, y ese conocimiento me ayudó muy bien a saber más o menos las cosas que teníamos que hacer y cómo podíamos mejorar en un campo o en otro. Pero realmente Starbreeze, incluso aunque estuve allí poco menos de un año, realmente fue una piedra angular en mi carrera ahora mismo. Yo trabajaba como un burro, llevaba todas las disciplinas, todos los reviews los hacía yo, ayudaba a mi art director, pero también hacía las veces de productor en ocasiones para hacer el tracking de lo que estábamos haciendo y hacía las veces de outsourcer también, lo cual me puso en contacto con muchas compañías y aprendí mucho lo que era llevar muchísima producción con desarrolladores externos. Es cierto que antes lo había hecho también un poco en Rockstar, pero era otra manera. En este caso tenías que contactar con la gente, hacer los tests de producción, definir cuántos assets y hacer el cataloging y definir cuántos assets ibas a sacar, llevar el día a día, las reviews, todo eso, el sign-off, todo. Y tratar con ellos. Si en algún momento te pedían más dinero, tenías que tratar tú con ellos también. Entonces, a nivel negocio, la verdad que fue un crecimiento, y a nivel conocimiento de la industria, fue un crecimiento bastante grande.
Oye, y el tema de herramientas, como hemos estado intentando hacer un repaso en la entrevista, comentáis que el motor que usáis es Unreal. para ese proyecto. Entonces, bajo la experiencia que tienes hasta ese punto, en la que has trabajado con diferentes motores propietarios o con motores no propietarios, como en el caso de Unreal, como artista, ¿con qué motores te has sentido más a gusto? ¿Con los propietarios o con los que son más generalistas? ¿No?
Es una buena pregunta. No te lo puedo decir porque no he tenido el mismo grado de experiencia con todos los motores en todos los sitios. Si hubiera hecho lo mismo durante el mismo tiempo con todos los motores, entonces te podría decir. Unreal, por ejemplo, era muy accesible. Sabías lo que estabas haciendo.
¿Estás hablando de Unreal 4?
Unreal 4, sí. Uh-huh. En Rockstar era Rage, y Rage era... es muy poderoso, pero es viejuno. Es difícil de interaccionar con él, ¿vale?
Es el que decías que se parecía a Lightway, ¿no?
No, ese es el de Eurocom. Rage es el de Rockstar. Rage es el motor de Rockstar. Y ya te digo que es muy poderoso, pero el que teníamos en Eurocom, no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba basado... El original era todo, era un paquete completo. Era DCC, pero era también editor. Y luego el que hicieron después era menos DCC y más editor. Y ese lo usé durante muy poquito tiempo. De hecho, tuve que hacer todo el pipeline offline de Lightning con Mental Ray para simular cómo podría ser la iluminación de los escenarios que estábamos haciendo. Antes de Eurocom, en Piro ya te digo que apenas...
No,
o sea, yo no toqué el editor para nada. Yo lo hacía todo en Max y... salvabas los ficheros y los ficheros alguien los exportaría dentro del juego o lo que fuera. Y anteriormente toda mi producción era toda de 2D y tradicional.
¿Sí? Entonces puede ser, podríamos decir que sí, que el motor generalistas como son Unreal, para ti, claro, son motores que están especializados para que tienen muchos años de desarrollo, un equipo exclusivamente dedicado a eso, y claro, cuesta mucho dinero que un estudio tenga su propio motor tan avanzado, a lo mejor con tantas tools como una cosa así. Entonces, a lo mejor para los programadores puede ser mejor, puede ser un motor propietario en el sentido de que está hecho para hacer ese tipo de juego, por ejemplo un juego de coche, un juego tan exclusivo para ti, pero claro, desde el punto de vista de un artista, la accesibilidad que tiene este tipo de motores como Unreal, ¿no? Pues igual como artista sí son mejores para vosotros.
Te puedo decir que Snowdrop, por ejemplo, que es el con el que estoy trabajando ahora, es uno de los motores que tiene Ubisoft. De los tres que yo conozco, creo que también hay algún proyecto pequeño con Unreal, pero los tres que yo conozco son Dunia, Anvil y Snowdrop. Snowdrop está muy pensado para hacerle la vida fácil al artista, pero también ese hacerle la vida fácil, quizás porque se hizo con una filosofía de hace unos cuantos años, te limita muchísimo a la hora de lo que también puedes hacer. Por ejemplo, si quieres, es muy fácil, por ejemplo, que tú salves tu PDF y ese PDF se convierta en las texturas y ya está, no tienes que hacer nada más. El packing, por ejemplo, de los materiales y todo eso, si salvas un PDF que ya viene estructurado y ya tienes tu template para eso, no te tienes que preocupar de nada, tú lo salvas y él ya se encarga de exportarlo y hacer lo que tenga que hacer con él. Lo mismo con los ficheros, todo es FBX, si tú lo salvas siguiendo la estructura y eso, él se encarga de cogerlo y partirlo en cachitos, hacerte los object graphs, lo que tenga que hacer. No te tienes que preocupar de casi nada.
O sea que ese sí tiene, digamos, una mejor experiencia, ¿no? Para vosotros los artistas, por así decirlo, ¿no?
Pero ya te digo que viene limitado. Tienes que, por ejemplo, no te soporta multimateriales. Si quieres poner multimateriales en cosas, tienes que romper todas las IDs y eso te obliga a hacer un fichero mucho más pesado. Y menos fácil de trabajar con él para el artista. Si quieres,
porque entiendo que los materiales que vienen definidos ya son los que están implementados en el motor.
Eso
no
es.
Son todo tipo, claro.
Si quieres, por ejemplo, si tu objeto no es un objeto y un material, no es solamente un ID, tienes que partirlo. Si quieres subir varios materiales, tienes que hacerlo a mano. Y es fácil hacerlo, pero es un poco farragoso. No entiendo por qué no se ha hecho mejor. Pero bueno. Y en la filosofía de Snowdrop es parecida a Houdini. Lo quieren hacer muy modular y que sea, que tú lo puedas usar como a ti te dé la gana y hacerte tus propios...
De hecho, me parece un cambio que ha tenido la industria, y creo que Ubisoft, ¿no? Con su Snowdrop, que este creo que motor salió con The Division, es cuando crearon el engine, ¿no? Y sí, creo que es muy interesante porque se ha visto ya que están empezando a no crear un motor para un tipo de juego, sino que están empezando a hacer un motor, como diciendo otro, que sirve para otro, muchos tipos de juegos. En este caso sí, era The Division, pero yo, por ejemplo, lo vi también en el juego que hizo Ubisoft para Nintendo, el de Mario & Rabbit, también tenía Snowdrop debajo, ¿no? Entonces, está chulo el hecho de que eso, que digan, ostras, no vamos a invertir tanto en tantas cosas, sino vamos a hacer como que todos los estudios que trabajan en Ubisoft o que puedan usar un único engine en el que todos invirtamos, todos los estudios, sí, y al final pues sea más, es como lo que ha hecho con Frostbite la gente de Electronic Arts, ¿no? O algo así, ¿no?
Es incluso hay un juego radicalmente diferente que también está hecho con Snowdrop, que es South Park The Fractured Butthole.
South Park está hecho con, no sé qué dice.
El segundo, sí.
Eso te dice la versatilidad del motor, pero también te digo que cada vez que tienes una branch limpia, tienes que empezar casi de cero. Tienes que empezar a crear un montón de cosas tú, claro, y tu equipo. Pero bueno, es súper importante que la industria va dando caminos o dando pasitos hacia no, hacia tener, si hay varios estudios dentro de una misma corporación, por ejemplo, es súper importante que si alguien hace algo, tú lo puedas reutilizar.
Claro.
Porque se están tirando cantidad de tiempo y cantidad de arte, horas, por ejemplo, cantidad, claro, de assets que no sirven para nada, los haces una vez y se olvidan. Assets, por ejemplo, que los hiciste hace 3 años ya no te valen, los tienes que volver a rehacer, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en Ubisoft, parte de lo que hago yo es intentar definir el pipeline y estamos intentando hacer un pipeline que sea completamente no destructivo para intentar paliar estas cosas también.
Claro.
Yo creo que es la única solución, ¿no? Para evitar que los juegos salgan gracias a... Es que si no se hace eso, al final, lo único que nos queda para que el juego esté terminado y salga por la puerta es requerir el sacrificio de los empleados.
Es así. Y además, piensa que, por ejemplo, hoy en día arriesgarte con una IP nueva, incluso aunque estés debajo del paraguas de una gran empresa, significa un montón de producción desde cero. No entiendo por qué no hay assets de prototipado, por ejemplo, claro, que vendría muy bien. Eso es algo que estamos, por ejemplo, intentando hacer en el estudio. Y que esos assets estén disponibles para todo el mundo. Igual que Unreal tiene, por ejemplo, el monigote que tú puedes coger y jugar con él. Es que no hay nada nuevo bajo el sol, pero realmente estamos llegando tarde a esas cosas.
Claro. Y bueno, por seguir un poco la cronología, ¿no? Entonces estabas en Starbreeze, en principio era un gran estudio. De hecho, yo te digo, hemos comentado antes que hay juegos muy diferentes como The Walking Dead o Payday o The Brothers of Two, Tale of Two Sons, es decir, que son muy especiales. A mí, por ejemplo, me encantó. Y ahora de repente, pues, eso, ¿ves que tu proyecto en el que estás no te termina de convencer o por qué decides irte a otro estudio? Aquí nunca... también, ya que estás en Estocolmo, te vas a Ubi, ¿no? Que sería el que estamos actualmente, ¿no? El que estás actualmente.
Sí, yo nunca tuve ninguna duda de que Crossfire podría salir bien, pero igual que no tuve duda de eso, tuve la certeza de que The Walking Dead era una bomba de relojería. Y iba a afectarnos a todos. The Walking Dead era el proyecto, el hero project, por así decirlo, dentro de la compañía. Y The Walking Dead estaba literalmente vampirizando los recursos de la compañía. Iban tan tarde con todo. Y querían meter tantos cambios a última hora. Y había ciertas cosas que se habían hecho tan mal que realmente era un agujero negro, estaba absorbiendo todos los recursos. Y ya te digo que a pocos meses de sacar el juego, estaba sin acabar, pero sin acabar a unos niveles que no te lo puedo ni creer. O sea, no era ni alfa. No era ni content complete. O sea, una cosa súper loca. Y yo tuve muy claro que eso iba a afectar a todos los demás proyectos, como de hecho pasó. Entonces, Ubisoft, por ejemplo, había abierto sus puertas hace unos meses. Yo estaba en Starbreeze y sabía que Ubisoft había abierto sus puertas y yo, sin embargo, decía, yo estoy bien aquí, esto va para adelante, el proyecto parece que está mejorando, estoy bien con mi equipo y eso es muchísimo trabajo, pero yo estoy bien.
Es verdad, ¿no? Porque el estudio de Estocolmo es muy nuevo, es uno de los estudios nuevos de Ubisoft, que creo que abre sus puertas en 2018 o así.
Sí, en septiembre-octubre de 2018. Pues yo he hecho en... me patinan las fechas, pero ellos abren el estudio y yo echo el siguiente año. O sea, hay unos meses que el estudio está abierto y yo sé que está abierto y que están buscando a gente y eso, y yo, sin embargo, decido seguir, continuar en Starbreeze. Y llega un momento en el que digo, esto no va bien, y lo he hecho. Y entrevisté para una posición de... tenían posiciones abiertas, me preguntaron qué quería hacer y yo les dije, pues yo lo que hago me gusta. Creo que tengo la experiencia y el conocimiento para poder ayudar a poner un proyecto, a coserlo, ponerlo juntos, hacerlo funcionar y eso, y es algo que me gustaría hacer, y me contratan de mi misma posición, y entonces yo me voy a Ubisoft, y desde entonces pues ahí estamos. Y Ubisoft empezamos a trabajar, originalmente el estudio empezamos a colaborar con Massive para el juego de Avatar que están desarrollando, y en cierto momento la idea y la filosofía del estudio es que queríamos hacer nuestro propio juego, y con eso estamos desarrollando una IP nueva.
Eso ahí es una de las preguntas que tenía, ¿no? Porque hace recientemente, el 12 de julio, se ha publicado el Ubisoft Forward, que han presentado los juegos en los que Ubisoft estaba trabajando. Algunos ya se conocían, como el Valhalla o el Watch Dogs Legion. El Hyperscape parece uno de los más inesperado, ¿no? Uno de los más nuevos, que también ya se conocía, y el Far Cry 6. Te iba a comentar si vosotros estabais trabajando o estáis trabajando en uno de esos ya presentados, o es uno que todavía no se ha presentado.
No, es algo nuevo completamente. Todavía tardará un tiempo, pero hasta ahí puedo leer, no puedo revelar nada. Así que es una nueva IP, que estamos desarrollando.
Genial. Vale, y cuéntanos un poco aquí, como comentas, entras como director también de la parte artística. ¿Cómo es el equipo de Ubisoft? ¿Cuánta gente sois? ¿Tú vienes de trabajar en estudio con un equipo muy grande como el de Rockstar? ¿Cuántos sois en este equipo? Que parece que ya digo que es un estudio nuevo, entonces entiendo que no es uno de los más grandes de Ubisoft.
No, es bastante pequeño. Actualmente somos por debajo de 100 personas en muchas disciplinas. Y el equipo de arte es bastante modesto. Tenemos representantes, tenemos cuatro disciplinas de arte: level, environment, characters y hard surface. Y tenemos leads en todas las posiciones y tenemos, pero luego de artistas tenemos solamente dos o tres. Entonces, principalmente nuestra labor ahora mismo es intentar sentar las bases de lo que será el... Estamos incluso antes de preproducción. Esto es incubación, si queréis llamarlo así. Estamos intentando sentar las bases de lo que será el pipeline. Y estamos colaborando con otros estudios dentro de Ubisoft para desarrollarlo también. Y ver a ver qué hacemos gráficamente, con qué cosas queremos empujar y qué necesidades tenemos con el tipo de juego que estamos poniendo junto. Así que es un equipo pequeño, pero es un equipo con gente de muchísima experiencia. Creo que solamente los leads entre todos, creo que el agregado de años de experiencia son más de 100 años dentro de la industria del videojuego, lo cual está muy bien y se agradece. Yo no tengo ningún problema con trabajar con gente que lleve poco tiempo y eso. Disfruto trabajar mucho con la gente que tiene talento y eso, pero te reconozco que se aprende un montón de otra gente que tiene experiencias similares a las tuyas y que ha estado en la industria durante un tiempo, y compartir batallitas, por así decirlo, y es bastante... aprendes un montón.
Al fin y al cabo, eso no es más que el motivo de nuestro podcast, en el fondo.
Sí, totalmente, pero qué guay que otra gente lo pueda oír también, ese servicio que hacéis.
Hemos visto también que si bien empezaste como lead artist, ahora figuras como acting art director.
Sí, yo mi posición... Perdón, sigue.
Nada, te iba a preguntar principalmente en qué consiste, porque la verdad es que ni Jorge ni yo lo habíamos visto nunca.
Pues ahora mismo soy el director de arte, pero no es mi posición. Soy director de arte porque mi director de arte está de baja y volverá el año que viene. Se ha tomado un tiempo para estar con su familia, porque aquí en Suecia, por ejemplo, la conciliación familiar es increíble. Es maravilloso. O sea, tienes una cantidad de tiempo para poder estar con tus recién nacidos o tus peques durante... Luego, si queréis, podemos hablar más en profundidad de, claro, de cómo
entonces,
se vive aquí en
entonces
Suecia.
Entonces lo de eso. Acting quiere decir en funciones, director claro. de arte en funciones.
Ah,
sí. Y nosotros pensábamos que tenía algo que ver con mock-up o algo así.
No. Entonces yo estoy en, sí, porque no es interim, no estoy de art director hasta que venga otro art director. Yo estoy en funciones, como bien has dicho tú. Pero mi labor, tengo un título un poco raro, que es Production Design Supervisor. Y eso viene de tiempos viejunos de teatro y cosas por el estilo, en el que el art director también se encargaba de que la producción o que los assets estuvieran bien hechos y que todo estuviera en su sitio y de que los vestidos estuvieran listos y las luces en su sitio.
Lo que
y
llamamos
cosas.
Aquí el tiquismiqui.
el diseño de producción de una película, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo realmente mi título a los estándares de la industria se podría traducir como un associate art director, un director de arte asociado. Pero yo estoy encargado de, pues como llevo haciendo varios años, de asegurarme de que la producción es factible y de que tenemos... De que todo funciona como tiene que ser y que todas las tools están ahí, de que todo el mundo sabe cuáles son los pitfalls y las... Joder, perdón otra vez. Los ups and downs. ¡Qué desastre!
Bueno, habéis tenido recientemente un evento de marketing
online, ¿no? Eso sí, es lo que hemos comentado. Lo hemos comentado.
Todas las grandes empresas con esto del COVID han probado nuevas técnicas de marketingianas.
Sí, sí.
Y hace nada, el 12 de julio, hubo un Ubisoft Forward.
Sí. Mauri, lo acabamos de decir, Él nos ha comentado eso, que él no es ninguna de las IPs que se ha presentado, que es una IP
sí,
nueva.
Sí, de eso sí. De eso me había enterado, pero ¿cómo se vive el momento ese de revelar las IPs? No la tuya, la de alguno de los estudios. ¿No había nadie involucrado en tu estudio en nada de lo revelado?
No se ha sacado nada. De hecho, por ejemplo, lo de que estamos trabajando en Avatar creo que es público.
Sí, eso está en la web, sí.
Sí, y no se ha sacado nada, ningún vídeo ni nada. Así que, porque se supone que lo iban a enseñar algo en el E3 y luego el E3 se fue al carajo y esta vez no han sacado tampoco nada, así que... No, nada de lo que, desde que estoy en Ubisoft, nada de lo que he trabajado ha salido en el vídeo. Entonces, lo ves con curiosidad. Realmente, como colaboramos mucho interiormente entre estudios, más o menos sabes lo que todo el mundo está haciendo. Y has visto algún vídeo o alguna cosa, o has hablado con otro art director, o has hablado con algún lead o lo que sea
ustedes,
y te han enseñado cosas.
¿Ustedes tenéis eventos internos?
Sí. Al menos que yo sepa, hay dos de los que yo he participado. Uno es, por ejemplo, se llama Future Sessions, que lo organiza Massive, porque Ubisoft lo que está intentando es tener una especie de división de países escandinavos. Entonces Massive es como el estudio flagship, ¿vale? De esto que quieren llamar Ubisoft Suecia, por así decirlo. Y ellos hacen una cosa que se llama Future Sessions. Y entonces es un par de veces al año se hace un evento en el que se presenta lo último de la compañía, los planes de futuro, se invita a alguien a que dé una conferencia de algo, lo que sea. Y luego, todos los años en Montreal, en febrero más o menos, hacen el UDC, el Ubisoft... no me acuerdo. Developer Conference. Ubisoft Developer Conference. Y es un evento bastante técnico. Es un montón de... solamente, bueno, es para todo el mundo. Puede atender quien quiera. Pero está enfocado, por ejemplo, a programadores, technical artists... todo lo que sea ramas técnicas. Pero es bastante interesante. Y conoces a un montón de gente. Yo, por ejemplo, conocí a gente que estaba trabajando en los estudios que tenemos en India y me enteré, por ejemplo, que hay un montón de gente ahí que son programadores, que están esperando un proyecto para poder dedicarse plenamente a ello. No sé, es interesante saber que a veces las compañías crecen tanto que los recursos no se usan en su total plenitud.
Claro. Vale, bueno, pues entonces todas las preguntas que teníamos sobre MoCat las cancelamos, ¿no, Mauri?
Sí, hay un par de ellas que han desaparecido de la lista.
Vale, lo que sí... Sí, cuenta, Mauri.
Nada, que íbamos a pasar a un par de preguntitas que nos ha referido nuestro anterior invitado, Francisco Aisa. Y bueno, la primera de ellas es ¿cómo crees que debería cambiar la industria del AAA para que no fuera tan necesario el crunch? Quizás en vuestro nuevo estudio de Ubisoft ya se estén haciendo algunas cosas para evitar este tipo de movidas.
Nosotros queremos hacer las cosas con cabeza y realmente, mira, todo es tener mucho respeto con lo que estás haciendo y tener mucha cabecita y dar pasitos pequeños. Y tener un buen estudio empieza por contratar a la gente adecuada. Y realmente contratar a la gente adecuada. Y no puedo enfatizarlo lo suficiente. La gente que esté al cargo de algo tiene que saber exactamente lo que tiene que hacer y lo que quieren desarrollar. Todo el crunch empieza por no saber lo que estás haciendo, no saber qué tipo de juego quieres hacer o querer meter el feature crawling que llaman, querer meter nuevas features, por ejemplo, cuando el juego está en desarrollo o empezar a desarrollar algo y según va desarrollándolo empezar a reaccionar al proyecto. Yo siempre he defendido, yo vengo de un background de ingeniería y siempre he defendido que los videojuegos se deberían tratar como un producto industrial y deberían tener sus etapas y debería haber ciertos protocolos a la hora de empezar a establecer las primeras etapas de empezar a mirar algo.
Pero quizás tú estás demandando una preproducción más grande para los proyectos AAA.
Estoy demandando... La preproducción tiene que venir con una base muy muy sólida del producto que quieres hacer y hacer mucho más trabajo en papel en las etapas iniciales, saber exactamente lo que estás haciendo. Yo creo que es fundamental hoy en día, especialmente porque hay un poquito de intrusismo en la industria también y no todo el mundo está cualificado para hacer lo que han llegado a hacer por la antigüedad o por lo que sea. Hay gente que fracasa hacia arriba y eso lo conocemos todos, igual que gente que tiene muchísimo talento y nunca tienen una voz o no se atreven a expresarse. Hay muchas veces que se empiezan a hacer cosas y no sabes exactamente lo que es lo que estás haciendo. Y eso ocurre muchas, muchas, muchas veces. En productos grandes y en productos pequeños. Por ejemplo, lo que os estaba contando de Rare, de imaginarte que el juego que quieres hacer, tú te estás imaginando que va a hacer algo. Y entonces hablar con la gente que lo va a poner y decirte, chico, es que son ni de coña. Uh-huh. Tienes que saber mejor cuál es tu producto. Yo empezaría con eso. Primero, asegurarte de que la gente es la adecuada. Es súper difícil, eso no va a pasar jamás en la vida. Y segundo, tener algunos puntos de control y exigir que el producto esté definido de cierta manera o ciertos niveles en ciertas etapas. Eso es fundamental. Gonzo, por ejemplo, decía hace muchísimos años que si no sabes a lo que estás jugando, no tienes un juego. Y yo estoy de acuerdo.
O sea, desde tu punto de vista, todo el overtime que los desarrolladores, artistas y todos tienen que echar los productos AAA normalmente es por una mala preproducción en la que no se ha sabido marcar las líneas de lo que va a ocurrir. Pero después, por ejemplo, comentaba Frank en la entrevista anterior que hay empresas como Naughty Dog, ¿no?, que a ellos les gusta mucho, digamos que trabajar con los Grey Box, ¿no?, y todo el escenario, tenerlo para ir iterar muchas veces para conseguir lo que quieren, porque como que no saben lo que quieren hasta que no lo iteran muchas veces, ¿no?
Bueno, hay dos cosas distintas. Una es saber qué producto estás haciendo y otra es refinar tu producto. Y en refinar, evidentemente, eso lleva tiempo. Y eso va a ser imprescindible que en algún momento tengas que echar horas, porque hay cosas que solamente vas a saber cuando lo tienes delante. Pero eso no quiere decir que no sepas que tu juego va a ser de disparos y de takeover y de ese tipo de cosas.
Pero después, por ejemplo, tu etapa en Rockstar, yo creo que ellos, después de hacer el GTA V ya, entiendo que ellos saben lo que están haciendo. Sin embargo, en Rockstar hay overtime.
Bueno, sí y no. Ahí hay mucho. En Rockstar, por ejemplo, hay, los producers tienen mucho poder y allí eso, alguien viene con una idea nueva en un momento dado y hay que desarrollar esa idea. Y esa idea no ha pasado por ninguno de los procesos, perdón, de validación antes. Viene uno de los productores tops y dice, no, tenemos que hacer esto. Y hay que hacerlo. Y ya está. Y si estás a un mes de sacarlo, hay que hacerlo. Esas cosas producen un montón de overtime. Claro. Y esas cosas deberían tener sus sistemas de control también y de sus sistemas de validación interna. De por qué tenemos que cambiar, por ejemplo, el mapeado de ciertos botones en cierto momento, por qué tenemos que cambiar la manera en la que ciertas cosas reaccionan de cierta manera. O yo, por ejemplo, yo he vivido en GTA V de venir. Eso que deberían saber lo que están haciendo, saben el tipo de juego que están haciendo, pero luego internamente las misiones, por ejemplo, se van desarrollando cuando se van desarrollando. Y a mí, por ejemplo, una vez me vino una esta que querían mover una sección de la ciudad, querían moverla 10 metros hacia un lado. Y eso no es mover cosas individuales, eso es mover el mapa entero. Eso tiene una, no sé, una puñetera locura. Al final acabamos haciendo un túnel entre dos edificios por debajo. Para que pasaran por allí, porque era imposible, no podías hacerlo. Estas cosas pasan continuamente y estas cosas no pasarían si hubiera una mejor planificación de cuál es tu estructura básica. Y eso no va a evitar que en algún momento tengas que pulir tu producto. Ese overtime no puedes evitarlo. Pero hay mucho overtime que se puede evitar por malas gestiones, por malas decisiones, por reaccionar a tu producto en vez de crearlo. Y no lo sé, no hay varita mágica. Yo, sinceramente, cada producto es distinto, cada empresa es distinta. La gente con la que trabajas también es un factor muy, muy importante de saber lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Ahí tú tienes que conocer a tu equipo de producción y no puedes pedirles un triple A cuando son doble A, por ejemplo. Saber lo fuertes o lo débiles que vas con tu equipo también es importante.
Vale.
Pues bueno, pasamos a la siguiente preguntita, que es
la segunda preguntita que hay que recordar que también es de Fran, que
también es de Fran, ¿no?
Sí.
Ya le tiraré de las orejas.
No, hombre.
Él ya nos quiere plantear aquí un caso hipotético, y es que si se te fuera la flapa y de repente dieras un cambio hacia lo indie, ¿qué tipo de juego te gustaría trabajar, ¿no? ¿Qué tipo de movida te gustaría meter si algún día emprendes algo ahí como medio por tu cuenta, ¿no? O con dos o tres colegas.
Fran sabe la respuesta.
Entonces está claro porque la ha puesto. Porque ha propuesto la pregunta.
Fran sabe la respuesta. Esto es como. Dile a mamá que papá ha dicho que.
Que exacto. Sí. Es una trampa.
No sé. Y si tengo el juego guay en mi cabeza, ¿por qué lo voy a? A mí me gustan. Es tan fácil de deducir. A mí me gustan los arcades. Me gustan los juegos en los que estás jugando inmediatamente. Me gustan los juegos que no te exigen demasiado esfuerzo. Sea fácil de jugar, difícil de hacerte un máster. Ese tipo de cosas me gustan. Y me gusta que los juegos que respondan muy bien a tus acciones. Uno de los ejemplos que siempre pongo, y a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero es yo disfruté mucho, por ejemplo, el Prince of Persia Sands of Time. Le cogías el aire al muñequito y sabías lo que estabas haciendo. O cómo respondía el Alan Wake, por ejemplo, que era un juego bastante lineal. El esquivar los ataques, por ejemplo, era muy muy satisfactorio porque respondía muy bien.
Últimamente The Last of Us, que también han metido el tema de esquivar, que es una gran mejora, ¿no? Yo creo, respecto al 1.
Sí, pero sin embargo tiene un pequeño lag ahí, no te responde inmediatamente, y entiendo que tiene que ver con la animación y todo eso.
Por ejemplo, no sé si has jugado al Ori.
Sí,
el último también es bastante una delicia moverte por el mapa, porque tienes muchísimas habilidades, pero es cómodo, vas haciendo muchas cosas como si fueras un trapecista o algo así, pero es muy placentero simplemente desplazarte por ese entorno.
Yo eso es lo que me gusta, eso es lo que me gustaría desarrollar en algún momento. Y por qué no, y crecer desde ahí, porque sí, claro, a todo el mundo nos gustaría hacer, por ejemplo, un triple A en algún momento o lo que sea, pero no sé, a estas alturas es como que se me ha quitado el gusanillo. Yo lo que quiero realmente es disfrutar con mi trabajo, que me sea grato a todos los niveles, que aprenda desde lo que hago, desde mi posición o desde mi mesa, por ejemplo, pero también a nivel empresa, a nivel industria. No lo sé.
Bueno, yo creo que la pregunta de Fran, espero que estés satisfecho ya con tu respuesta y queda respondida.
Sí, solamente si lo tengo abierto ahí, si es que me puede preguntar el director. No.
Bueno, y no sé, ya llevamos creo que 2 horas de entrevista, así que vamos ahí cerrando.
Bueno, es que la carrera de este señor da para mucho.
Sí, la verdad es que...
Vaya chapa que se te pega.
Que va. Yo creo que ha sido todo súper entretenido y ya comentaba al principio que no hemos tenido muchas entrevistas con artistas, no porque nosotros no queramos, sino porque como ha surgido también nuestra planificación de entrevistas, y ha sido un placer, no por así decirlo, esta entrevista, porque hemos podido ver eso, alguien muy versátil, como si fuera una navaja suiza, ¿no? Que se ha movido por diferentes roles, y entonces, pues toda esa experiencia es muy interesante. Quizás por...
Hemos aprendido también lo que significa la palabra acting, ¿también? Cuando la pones delante de un rol.
Es verdad. Y yo comentaba que, por último, para aquellos artistas, ¿no? Que están escuchando ahora mismo el podcast y que les gusta desde desarrollo indie, desarrollo AAA, ¿qué consejos le darías tú como artista ya senior, como artista ya asentado en la industria, para avanzar, como tú, uno de tus objetivos, ¿no? A lo largo de tu carrera, avanzar y no quedarse, ¿no? En una cosa estancada, ¿no?
Pues supongo que depende de lo que cada uno quiera. Si tu arte es lo principal para ti, quieres ser el mejor artista posible, que busques esa empresa que te pueda dar ese empujón y que siempre te compares con los mejores. Mires tu portfolio, mires lo que sabes hacer y te compares con la gente que está ahí, que es que hay tantísimo talento ahí fuera que es casi abrumador. Pero buscar realmente aquellos sitios en los que te puedan aportar en ese sentido. Si tienes más alma de desarrollador, yo recomendaría, por ejemplo, que con un grupo de amigos pequeño, lo más pequeño posible, intentases montar un grupo de desarrollo. Y aprendes de ahí. Porque si fracasa, quizás te pilla todavía siendo joven y todo eso, no tienes ninguna, no muchas responsabilidades quizás, y eso va a ser una, de ciertas experiencias se aprende muchísimo. Y eso te va a abrir muchísimas puertas después. No solamente para ir a otras empresas, sino también para saber a qué empresas no ir. Uh-huh. Que también es muy importante. Si te gustan los videojuegos, en general, yo diría que hay gente que quiere trabajar en algún sitio. Yo quiero trabajar en esta empresa y quiero ir para allá. Y hay gente que es feliz con eso. Inténtalo. Intenta conocer a gente que esté allí, que te puedan ayudar un poquito a mirar lo que estás haciendo, si está a la altura de lo que están buscando. Que también no tener miedo de dar un paso hacia atrás en la carrera, si realmente te va a proveer con nuevas experiencias. Hay mucha gente que no quiere bajar de su posición, por lo que sea. Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo he hecho y no pasa nada.
Uh-huh. Y una pregunta última también que se haré de dar el turno a Mauri para que haga también sus últimas preguntas, pero una que sí se me ocurre ahora mismo, no estaba en el guión, evidentemente, era el hecho de que, bueno, ahora quizás con todo este tema de la pandemia en el que estamos viviendo, y vemos que todo el mundo está empezando a trabajar o ha tenido que, durante al menos un periodo de tiempo, ha tenido que trabajar desde casa, ¿vale? Y por lo tanto muchas empresas han tenido que adaptar a esto. ¿Cómo ves el hecho de que, ya que en este tipo de industria, como comentas, hay mucho overtime o hay muchas cosas, el hecho de que industrias AAA decidan que una forma muy importante de trabajo para ellas sería de forma teletrabajo, por así decirlo? De esa manera, historias como la tuya, que te has tenido al menos que desplazar tanto con tu familia y con todo eso, lo que conlleva todo lo que es esa mudanza, quizás todo eso podría resolverlo. Es decir, ¿o es inviable que un juego triple A como los que hay hoy día se pueda realizar con gente deslocalizada?
No es inviable, es perfectamente posible. De hecho, hay grupos de desarrollo que lo hacen, pero tiene sus problemas. Por ejemplo, nosotros que estamos dando los primeros pasos en el desarrollo de IP, es muy difícil tener ciertas discusiones de brainstorming, tenerlas online. Es muy, muy difícil. Hay herramientas, por ejemplo, que son ultra necesarias para poder colaborar todos en tiempo real sobre una idea que de otras maneras no tienes. Si estás en una sala con una pizarra, pues todo el mundo tiene oportunidad de salir ahí, dibujar, poner un post y todo lo que sea. Online es bastante difícil. Depende mucho de lo que estés haciendo para producción de base, gente que está trabajando en assets o cosas por el estilo, es perfectamente posible. Lo único que tienes que tener es disciplina con tú como trabajador y tu lead o tu manager como jefe de grupo también, para saber que ciertas cosas tienen que estar en ciertos días para poder hacer las reviews a tiempo y poder asimilarlas dentro del proyecto, poder subirlas al juego. Es perfectamente posible, y sin embargo, en el año en el que vivimos, nosotros estamos teniendo muchísimos problemas, por ejemplo, para tener una solución de conectarte remotamente a tu trabajo, a tu PC en el trabajo, y poder usar el pen sensitivity, ¿vale? El pressure sensitivity de la Wacom, poder usarlo perfectamente. Hemos probado un montón de soluciones y no nos funciona nada. Y es increíble que los días en los que vivimos funcionemos así. Hay empresas como, por ejemplo, SlightlyMad, que trabajan todos a distancia. Y lo que hacen es que por uno de mis amigos con los que empecé en la industria, Omar Parada, aparentemente te mandan un equipo a tu casa, te mandan tu workstation con todo lo que tienes que usar y ya viene con todo preparado para que te puedas conectar con los servidores adecuados y todo eso. Es perfectamente posible. Pero hay dificultades y si se pusiera un esfuerzo es muy probable y había muchísimas empresas, especialmente empresas pequeñas, medianas y pequeñas, que podrían beneficiarse de trabajo o de talento extranjero pudiendo trabajar así, porque hay mucha gente que no quiere salir. A mí no me importa. Nosotros llevamos mucho tiempo fuera y yo te puedo decir que te enriquece también vivir otras experiencias, vivir en otros países, aprender idiomas, aprender la cultura. Mis hijos, por ejemplo, han vivido en varios países ya y la verdad es que esa riqueza, yo siempre les digo, yo no voy a poder dejar dinero, chicos, cuando me muera. Entonces os dejo un poco de cultura y de experiencias en la vida.
Me fui de Rockstar antes de que repartieran los bonus.
Alguno lo ha hecho, ¿eh? Alguno lo ha hecho. Y oye, ole. Porque, oye, después de chuparte las que te chupas allí, que no llevarte tu dinerito. Bueno. Mi respeto, ¿eh? Yo conozco a una persona que lo hizo y además lo hizo a lo torero. Yo me voy y ya está. Y hasta luego. Y se dejó sin cobrar un buen dinerito.
Bueno, pues
vamos a dejarlo por hoy, que este señor tiene que continuar con su vida, tiene cosas que hacer. Nosotros aquí no tenemos nada más que preguntarle.
Sí, la verdad es que darte un poco las gracias, Raúl, por dedicarnos este tiempo, porque creo que es muy valioso. Siempre decimos que el podcast lo hemos creado para esto, ¿no? Para poder compartir experiencias entre la gente que trabaja en la industria, porque muchas veces es fácil encontrar una entrevista de los directivos o de los directivos de una empresa, al menos, pero quizás no es tan fácil, o la gente de marketing, pero no es tan fácil escuchar el día a día de alguien que trabaja dentro de un desarrollador, un artista, que realmente es lo que los artistas o desarrolladores queremos escuchar, cómo es estar ahí dentro, cómo es el día a día ahí, para ver y aprender de ello, ¿no? Por así decirlo. Así que muchas gracias, ya digo, por dedicarnos este tiempo. Y bueno, en principio voy a hacer la despedida, ¿no, Mauri? En principio, nos despedimos, como digo, siempre si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacernos, nos podéis hacer escribir a hola@tecnologia.com. Podéis encontrarnos en la web o escucharnos en https://tecnologia.com. Podéis encontrarnos en redes sociales como Facebook y Twitter como La Tecnología, y podéis escucharnos en iVoox, iTunes y YouTube. Y bueno, pues nada más, ha sido un placer y hasta la próxima.
Pues igualmente, me lo he pasado muy bien. Espero que algunas de las anécdotas que he comentado sobre la industria y eso sean útiles para los que nos oyen. Y ha sido un placer charlar con vosotros. Aquí me tenéis para lo que queráis.